Bienvenidos a La Tortulia, el podcast de drama humano hilarante. Quien les habla, Sebastián, otra vez desde la cálida Panamá, con lluvia, con el clima cambiando como siempre, con mucha humedad, y esta es la época donde me crece la barba todos los días y me tengo que afeitar día por medio. Conmigo está, como siempre, Diego. ¿Cómo estás, Diego? Seguramente
con más
barba que yo.
Sí, porque yo me afeito todos los días, porque hace años observé que todos los grosos, hay una gran cantidad de personas con grositud extrema que siempre están perfectamente afeitados, y dije, como César, por ejemplo, Julio César, y dije, bueno, nunca me voy a parecer a César, por lo menos me voy a parecer en eso, y chau. ¿Todo bien?
Todo bien, quiero que sepa que bien. Chuck Norris se afeitó nada más y después se dejó la barba y nunca más.
Nunca más. Yo quiero decir dos cosas. Primero, este es nuestro episodio 101, cual es muy importante, nuestro episodio 101. Estamos en la siguiente etapa de la tortulia, la etapa de los tres dígitos, Eva. Entramos en la etapa de los tres dígitos. Así que bueno, es importante haber llegado a nuestro episodio 101. Y lo otro que decía es que vos dijiste, acá ahora está empezando a hacer calor, no sé qué, nos estamos acercando a la época del verano de la mitad de nuestra audiencia. No, más de la mitad de nuestra audiencia. O sea, casi toda nuestra audiencia va a empezar a irse de vacaciones. Los podcasts que funcionan salado, como Histocast o La Órbita de Endor, se van a empezar de vacaciones también, y es nuestra oportunidad. Porque nosotros no paramos por el verano y tenemos que morder toda esa audiencia, tenemos que morder toda la gente que queda huérfana de podcast en esa época. Yo no creo que vaya a funcionar porque nunca noté un cambio.
El conejito de Duracell Austral, como nos conocen en muchos lados.
Exacto, exacto. No, el
devoto
no
llamamos nunca. Si están también.
Sí. Bueno, ¿te parece que comience con la columna, Seba?
Vamos.
Porque
nos
han dicho, la gente dice que los podcasts más exitosos son los que demoran menos de 2 minutos en empezar en el tema. Así que vamos a empezar.
Sí, y se afeitan todos los días.
Seba, hoy vamos a continuar con las postales de la vida de Alejandro Magno. Vamos a retomar las postales de la vida de Alejandro Magno y vamos a tomar desde el punto que lo dejamos en adelante, que fue al final de su ascenso, después de liquidar Tebas y lo habíamos dejado en las puertas de la invasión a Persia. Así que toda la gente se está preguntando, ¿qué pasará cuando Alejandro Magno cruce a Persia? Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de revelar hoy. Por lo tanto, el episodio de hoy, sin ánimo de spoilear, se llama La Batalla del Gránico. Se llama. Así que yo creo que con este título yo ya he generado expectativas, Seba. ¿Qué esperás de este capítulo?
Otra postal más parecida a la anterior, pero en un lapso más corto que la Guerra de los 30 años, porque creo que la Guerra de los 30 años duró más que Alejandro.
Duró más que Alejandro, definitivamente. No más que toda la vida de Alejandro. Por ejemplo, vio 33 años, duró 3 años menos, pero la carrera de Alejandro se sitúa. Bueno, te cuento, Seba, después de pacificar, comillas, en la palabra pacificar, ¿no? Porque
una de los romanos, que después sí, tomarían la palabra pacificar, que después tomarían los romanos.
Exacto, esa definición de pacificar, ¿no? Crear un desierto y después llamarlo paz. A Tebas, Alejandro estaba listo para enfrentar a su siguiente gran desafío, que es enfrentarse a la fuerza inconmensurable, inimaginable del Imperio Persa. Así que tomó a Parmenio, que es, acordate, es el Sol Tai de esta historia, lo puso como segundo al mando de su ejército y dejó a Antípater, ¿te acuerdas? Antípater era el Barrist Anselmi de esta historia, ¿no? Lo puso a cargo del gobierno de Macedonia, ¿está? Lo puso al cargo del gobierno de Macedonia. Antípater le dijo, te doy las llaves del reino, vos cuidame todo hasta que yo vuelva. Spoiler alert, Antípater no lo van a sacar ni con un bulldozer de ese asiento, ¿está? Ya te estoy dando el spoiler. Antípater no lo van a sacar más de ahí, ¿está? Se atornilla el asiento y no sale ni de casualidad. Y ambos generales le sugieren a Alejandro que se consiga una minita antes de salir a Persia para asegurar un heredero, para digamos, por si le pasaba algo en la campaña, que la dinastía estuviera segura. Pero Alejandro, acordate que no le interesaban mucho las minitas, ¿no? Era, viste que él, acordate la frase aquella que él decía, que diría en algún momento, que es que él se sentía más vulnerable que nunca cuando dormía y durante el sexo, era como más se sentía vulnerable. Entonces, entonces a Alejandro nunca le interesaban mucho las mujeres. A él lo que le interesaba era pelear, romper cosas, ser un cra, ¿no? Ser un fenómeno, ser rubio, ¿no? Parecerse a Leonardo DiCaprio, eso le interesaba. Así que no les hizo caso de ningún tipo y se olvidó de las militas. Así que tan solo unos meses después de la destrucción de Tebas, en el abril del 334, Alejandro sale de Pela. Pela, acordémonos, era la capital de Macedonia, con su ejército para conquistar Persia y estamparse en los libros de historia. Nunca volvería. Sería la última vez que vería Macedonia, su tierra natal. ¿Qué
cosas que él no sabía? ¿Qué tenía ya en este momento?
21 años.
Ah, sí, 21, 22 años.
Sí, sí, hay que tener, tal cual. Pero, ¿qué momento, no? Me resulta muy, como muy, este... O sea, en retrospectiva, es como muy... no quiero... quería decir ominoso, pero no es la palabra, porque en realidad es obvio, ¿no? Porque estás tirando un spoiler. Cuando tienes un spoiler, siempre es ominoso, ¿no?
Sí, pero en ese caso era como sabido. Me voy, pero volveré. Y pasan 12 años y no vuelven más. Imagínate esa película en 300. Vuelve con tu escudo sobre tu escudo y se van, y en 12 años
un rato.
Claro, vuelve, te traen el escudo y dice, no, se murió. Ah, oh, bueno.
Claro. Pero qué momento, o sea, nosotros que conocemos el final de la historia, qué momento saber que el tipo se iba a ir y no iba a volver nunca, ¿no? O sea, que se fue literalmente para no volver. Es el tipo que se fue a comprar la caja de cigarrillos y nunca volvió. Es ese tipo.
Consiguió cigarrillos, dicen que hay buen tabaco ahí. Oh, bueno.
Dicen que hay buen tabaco, pasa que las mejores tiendas, los free shops donde tienen los cartones, están muy, muy pegados a India, entonces hay que llegar hasta ahí. Si no, no los consigo. Bueno, al mando de unos 50.000 hombres, Alejandro cruza el Helesponto sin muchos problemas. El Helesponto, Seba, por si no lo sabés, yo sé que lo sabés, pero sos acá el foil, así que te tengo que decir así. Por si no lo sabés, Seba, es el estrecho que separa Europa de Asia, ¿no? Es lo que tenés que cruzar para invadir Asia propiamente dicha. O sea, la forma más lógica de Europa de invadir Asia es cruzar, en esa época por lo menos, es cruzar por el Helesponto, porque cualquier otra de las opciones involucra desembarcos anfibios mucho más complicados, todo. Acá también, pero...
O cruzar
pero
las estepas por el norte y dar toda la vuelta.
Claro, dar toda la vuelta, que tampoco es muy práctico. Y acá también es un desembarco anfibio, porque es un estrecho, pero es muy finito.
Helesponto,
¿no?
¿Será una mezcla de helénico y Ponto, donde vivía Mitrídates ahí por el norte de Turquía?
Tal vez, tiene mucho sentido.
Entre la mezcla donde estaba Ponto
y lo helénico.
Y tenés Helesponto.
El Helesponto, claro, es donde se mezclan las dos cosas. Era como los buzles, ¿te acordás? Que estaba Cangufante, que era un canguro y un elefante, mitad, mitad. Esto era mitad Asia, mitad Europa, entonces Helesponto, listo. Bueno, entonces, el desembarco que tuvo que hacer Alejandro para cruzar el Helesponto no fue muy complicado, ¿tá? O sea, no fue el desembarco de Normandía, no te imagines Omaha Beach, ni siquiera te imagines Utah Beach, la de Ted Roosevelt, ni siquiera te imagines esa. No te imagines ninguna, porque el plan de los persas era dejar entrar a Alejandro dentro de su territorio, lo más posible adentro, para que sus líneas de abastecimiento se pusieran débiles, poder cortarlas y rodearlo y liquidarlo adentro de territorio enemigo. No es un plan alejado de la realidad, ¿no? O sea, no es un delirio.
Si vivís en Asia, es sensato. Si vivís en Cuba, no. Y sos Batista, no es un plan sensato. Dejar que desembarquen, que en la jungla no sobreviven. No es un plan sensato. Lo mismo en Europa. Si te pasa en Europa, no, agárralos en la playa, porque después que bajan, no, se complica. Pero en Asia tiene sentido, porque decís, bueno, yo me voy para atrás, que caminen, que se estiren la línea de suministro, y los rodeo y los destruyo.
Bueno, y Alejandro, y hay que tener en cuenta otra cosa, que es que Alejandro estaba en inferioridad numérica con respecto a todo lo que es todo el poder del imperio persa, claro, sumado, ¿no? Entonces, nada, es un plan que es relativamente factible. Sí. Pero Alejandro, te cuento, no desembarcó con el grueso de sus tropas. Alejandro desembarcó por otro lado. Porque Alejandro, acordate que quería ser Aquiles. Entonces, trató de emularlo lo mejor que pudo. ¿Viste? O sea, todo el tema ese de imitar tus ídolos, todo ese tema de, ¿viste? El cosplay, ese cosplay del pasado que era tipo emular las acciones de esos antiguos ídolos, ¿no? O sea, hoy vos no podés emular las acciones de Superman porque no sabes volar, pero te vestís de Superman, ¿no? Y bueno, y en esta época era bastante, era diferente, pero hay algo de eso del espíritu de emular al héroe, ¿no? Entonces, Alejandro quiso emular a Aquiles. Entonces, ¿qué hizo? No desembarcó donde desembarcó todo el mundo. Él desembarcó en Troya. Desembarcó en el lugar donde Aquiles desembarcó, en el lugar que él desembarcó para ir hasta Troya. Y cuando llegó a ese lugar, Alejandro tomó su lanza y la clavó con todas las fuerzas que pudo en la playa. ¿Tá? Algo que en el futuro, Seba, las personas harían con las sombrillas. Pero en esa época no había sombrillas, la gente lo hacía con lanzas, ¿no? Entonces Alejandro clavó la lanza lo más fuerte que pudo en medio de la arena.
Y después empezó a rotarla para hacer...
A rotarla para que se enterrara bien, claro. Sí, empezó a rotarla para que se enterrara bien, porque es lo que la gente hace con las sombrillas.
Entonces, ¿no? Sabemos que son armas mortales las sombrillas, porque sale volando con el palo y si se para en medio del aire te puede atravesar.
Sí, claro. La única razón por la cual no hay una fatality de la Mortal Kombat que sea así es porque la playa es el escenario menos Mortal Kombat del mundo. Entonces, una playa con sombrillas es lo menos Mortal Kombat que hay. Pero si fuera, esa fatality estaría seguro.
Sería muy Street Fighter, pero no muy Mortal Kombat.
Sería muy Street Fighter, pero no muy Mortal Kombat. Exactamente. Entonces, es como que es incompatible las dos filosofías. Bueno, después de hacer eso, después de tener la lanza bien clavada en la playa, declaró que ese territorio había sido ganado por la lanza. Es decir, se va por derecho de conquista. ¿Tá? O sea, él decía que ese territorio era suyo y que lo había ganado por derecho de conquista. Es decir, él estaba adelantándose, es como que estaba pagando a crédito, digamos, es como que tenía una Mastercard para pagar a crédito el precio de hierro del cual hablaban los Greyjoy. ¿Tá? Viste que los Greyjoy hablaban de que sí. Vos tenés que pagar el precio, o sea, para poder usar, no sé, tu armadura, tu espada, etcétera, tenés que pagar el precio de hierro, eso quiere decir el precio en sangre, tenés que ganar ese botín en guerra. Todo lo que ganás comprando no sirve. Vos acá las cosas las obtenés peleando. Y ese es el derecho de conquista al cual también, en algún sentido, refiere Alejandro acá. Él, al clavar la lanza, hace el mismo acto que los hombres hicieron cuando clavaron la bandera de la luna. Él dice, bueno, listo, esto es mío por derecho de conquista. Y bueno, después de eso se fue hasta Troya, y en Troya se lamentó profundamente de que, o sea, este era su gran drama, fíjate el drama que tenía Alejandro, que Aquiles tenía la suerte de tener a Homero para glorificar sus acciones, mientras él no tenía a nadie. ¿Dónde se va con esto? Nos muestra una vez más Alejandro que es un llorón nacido en medio del privilegio y que se pasa quejando de white people problems, ¿no? O sea, hay gente que tiene problemas de verdad, no sé, hay gente que se le muere
¿no
la madre.
¿No llevó a nadie para escribir nada?
Sí, llevó
un montón de
pero ya los estaba defenestrando de primera, llevó pero los estaba defenestrando de primera. Pues, ay, claro, ay,
llevó
aquí les
tres escribas que escriban en sí, distintos
y yo
idiomas,
tengo
en
Arriano,
silla y en papiro. Ay, y los sí. Mira y dice, lástima que no tengo Homero, que los tengo ustedes, manga de inútiles.
Manga de muertos, miren los manga,
claro,
de
manga de muertos.
Sí, tal cual. Es un poco esa la actitud, medio complicada. ¿Ves por qué yo digo que Alejandro es un tipo complicado?
Claro.
No, y se manda esa de princesa, de ay, porque esa es como, viste, dice, ay, viste, parece la típica, ¿no? No sé, la persona que llora, que por Facebook o por Twitter llora mujer. Y dice, ay, no tengo novia, nadie me da bola, ¿por qué estoy tan solo? A ver si cae alguna. Y no, ¿entendés? No es así. Y Alejandro, ay, no tengo a alguien que escriba mis anécdotas porque soy un fenómeno. Yo qué sé, a la vista de lo que pasó después, tengo que decir que tiene razón. Alejandro es ese tipo, viste, que es de soberbio, que es medio infumable, pero como es soberbio le pega, es House. En ese sentido es como House, ¿entendés?
Claro.
Que es infumable, pero dice
algo.
Es
un imbécil, pero al final siempre se termina descubriendo la enfermedad. Entonces
termina teniendo razón, entonces no le puede discutir mucho. Le dice, sí, la verdad, qué pena que no tenías a Homero. Pero bueno, está. Es controversial. Bueno.
Falta.
Bueno, y te cuento porque
mira, ¿cómo llamaba al médico que estaba con House, que era el amigo de él, que se muere de cáncer?
Wilson.
Le faltó un Wilson a Homer, sí. Alejandro. Sí. ¿Quién es el Wilson de Alejandro? ¿Es Antípater? ¿Es Parmenio?
No.
¿Quién es?
No, el Wilson de Alejandro tiene que ser Hefestión, que es uno que va a aparecer más adelante, que también se lo emperna, ¿no?
Y le mejora la... Sí, muy parecido a la historia de House.
De House y Wilson. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué Alejandro iba a pagar el precio de hierro por todo Asia? Bueno, iba a pagar el precio de hierro porque en realidad no podía pagar el precio de oro. No le podía pagar el precio de oro. ¿Y por qué? Porque el tesoro de Macedonia estaba muy mal. Muy, muy, muy mal. Y esa invasión se le iba a terminar de comer y muy rápidamente. Entonces Alejandro estaba con mucha urgencia para conquistar territorio y muy rápido. Yo te cuento ya que estoy esto de esta visita de Alejandro a Troya, hizo más cosas, hizo carreras en bolas alrededor de Troya, cosas esas, todo para honrar a Aquiles, pero son esas cosas de Alejandro, viste, yo qué sé. Honró a Aquiles de diversas formas, se pasó hablando de Aquiles, yo qué sé, como cuando vos vas al parque de Harry Potter y te pasás, y ahora quiero la varita de Slytherin, la varita de coso, y no sé qué. Es un poco esa la actitud, de quería ir a idolatrar a Aquiles. No me parece que sea una... Es una anécdota, son anécdotas divertidas, las pueden buscar si quieren. Yo creo que no hacen mucho al gran esquema de las cosas. Sí, cuento lo otro, lo de que reclamó el territorio como ganado por la lanza, porque eso me parece significativo de la actitud de él, ¿no? Como que es O sea, es un tipo contundente, ¿no?
Es un conquistador.
Esto es mío, es un conquistador, ahí está, es un conquistador. Chao. Entonces me parece interesante. Bueno, entonces te decía que precisaba ganar territorio y rápido, porque si no se iba a fundir y el ejército se lo iba a comer crudo, porque ya sabes que un ejército mal pago, bueno, le agarra los 30 años, tenés ejemplo de sobra de lo que hacen los ejércitos mal pagos. Entonces estaba muy presionado para conseguir una victoria rápido y empezar a ganar ciudades con las cuales financiar la campaña. Entonces Alejandro vuelve, se une con el egreso de su ejército y pasan por Lampascus, que es una antigua ciudad griega aliada de Atenas. O sea, era una ciudad que se aliaba con Atenas frecuentemente, que seguramente, dado que era una aliada de Atenas, esto es otra cosa importante que también quiero decir, que me parece importante para contextualizar. Que claro, nosotros, es muy fácil para nosotros el mundo de las abstracciones y el mundo de las caricaturas, ¿no? Entonces, si yo te digo Egipto, te estamos hablando de los romanos, te digo Egipto, claro. Vos te imaginas las pirámides, te imaginas que están todos con
Cleopatra, Stargate, esas cosas.
Claro, Stargate, faraones, te imaginas las peras largas, los cosos en esos cosos que usan en el costado,
sí,
que
son, ¿viste? Esos son maquillajes, la cabeza, los maquillajes, claro.
Y no, nada que ver. En la época de Julio César, nada que ver. Los griegos eran los egipcios eran griegos. Entonces, nada que ver, no se parecía a eso. Y con Asia un poco pasa lo mismo. Yo te digo, invadió Persia. ¿Qué te imaginas? El Prince of Persia. ¿Te imaginas ahí te imaginas unos visires?
Sí, 300,
ahí
con un tipo morocho alto que dice, I am a merciful God.
Y claro, te imaginas todas esas cosas. Y no, tenemos que decir que no. Tenemos que decir que toda la costa de... O sea, había muchas ciudades en Asia, sobre todo en la costa de Ionia, que es la costa, digamos, este del Mediterráneo, que están colonizadas por los griegos, que son ciudades griegas. Son ciudades griegas que están bajo control persa directamente. Y que ahí, por ejemplo, Tales de Mileto. Mileto, por ejemplo, es una de esas ciudades. ¿Tá? Entonces, o sea, si uno va con la idea de las maestras, ¿no? De esa Grecia que te cuentan las maestras, o mismo en el liceo, de que hablas de Tales, vos te imaginás a Tales en un contexto ateniense, ahí, viste, yo qué sé. Bueno, no, Tales era asiático en realidad, o sea, esas ciudades estaban en Asia, pero eran tan griegas como la que más. Entonces, por eso también se generaba mucha tensión entre Persia y Grecia, claro. Porque Grecia decía, pero todas estas ciudades griegas que están de ese lado, no, en realidad tenemos que reclamar para nosotros y tenemos que juntarlas dentro de una especie de visión panhelénica. Las ciudades iban y venían con la corriente según cómo estuviera la cosa, y Persia, como era un imperio multicultural, no le cambiaba mucho la vida tener ciudades que fueran griegas y que hablaran de yo qué sé, de Atena o de Zeus en lugar de hablar de Ahura Mazda. No le cambiaba la vida. ¿Entendés? Porque mientras paguen impuestos, cada lo que quieran. Sí.
Puedo hacer un comentario que capaz me lo tendría que guardar para otro programa, pero lo quiero hacer acá desde el punto de vista geográfico porque me parece que es pertinente. Nosotros siempre dibujamos los mapas, siempre vemos la Tierra. Y pintamos cuadraditos de colores y decimos, este cuadradito es Egipto, este cuadradito es Turquía.
Sí.
Y eso es un gran error y viene de ahora, porque vemos el mar como si fuera una barrera y pintamos de azul todo el mar, entonces decimos, esto es Egipto, esto es Turquía, esto es Grecia. Y el mar en realidad lo tendríamos que pintar del color de una melange, un estampado, porque el mar es como una autopista. Entonces, un griego, un egipcio y alguien que esté en la costa, De lo que hoy en día sería Turquía, tienen muchísimo más en común que alguien de Turquía con alguien que está en la mitad de Asia, por ejemplo un persa, lo que puede ser ahora un iraní. ¿Sí? El mar mueve un montón, y si vos pintás Egipto en esa época, vos ahora vas a pintar Egipto en un mapa y te vas a imaginar que vas a agarrar como un pedazo de desierto, y es un gran error. Pintá Egipto y pintá sobre el Mediterráneo y todo sobre el Nilo para abajo, y eso es Egipto, porque el mar se convierte en una carretera. Y el mar te va a juntar mucho más. En ese momento, el norte de África y el sur de Italia eran mucho más parecidos de lo que podía ser adentro de Italia. No sé si me explico.
Sí, te explico.
El norte de Italia se va a parecer mucho menos a los germanos de lo que se va a parecer el norte de Italia a los españoles. Por eso decís la cultura mediterránea, porque eso es lo que te transmite el mar.
Claro.
Y es muy fácil. Todos van a comer aceitunas.
Sí, es un gran comentario.
Todos van a comer queso de cabra. Claro. Todos van a tomar más o menos el mismo vino. En ese momento hablarían mucho parecido al griego, después hablarían latín. Entonces esas cosas los acercan un montón.
Por eso había esas tensiones, porque fíjate, cuando había un problema en Grecia, ¿no? Las ciudades griegas de Asia tenían su opinión también. Porque también se sentían como parte de ese helenismo, entonces a veces se aliaban con una ciudad, si bien mantenían su identidad de ciudad-estado y eran independientes, claro, del resto de Grecia, porque Grecia nunca estuvo unificada hasta Filipo, sí. Ellos decían, está, no, mirá, se largó la guerra del Peloponeso, yo me voy a aliar con Esparta, uh-huh, porque tengo mis intereses y me parece que Esparta es mejor. Claro. Entonces siempre estaban ahí en la vuelta esas ciudades asiáticas, esas ciudades griegas de Asia. ¿Tá? Y los griegos también, no te olvides que también llegaron para el otro lado.
Eran por una ciudad, o sea, sí.
Los griegos llegaron a Sicilia, o sea, toda Sicilia era griega, llegaron hasta Marsella los griegos. Uh-huh. O sea, los griegos
navegaron bastante. Y creo que sigue hasta el día de ahora. Porque Siria no es una pelota que se llame Siria. Agarrá a los que eran cristianos en Siria, o hay cristianos, a los alawitas, a los libaneses, a la gente que está en Israel, y preguntarle con quién se sienten más próximos, si con el que tienen al lado en Arabia Saudita o con el griego y el italiano, y seguramente con el griego y el italiano.
Bueno, entonces no se imaginen Persia como eso de 300,
de 300,
como
no.
Árabes locos, todos árabes locos con bombas y espadas. Tipo, no se imaginen eso, no se imaginen a los macacos del Prince of Persia, hay unos visires con unos turbantes gigantescos y babuchas, no se imaginen eso, no se imaginen las mil y una noches, imagínense de todo, imagínense como, no sé, Estados Unidos ahora, porque es eso, es multicultural, imagínense que hay de esos de esos árabes locos, imagínense árabes locos con espadas, cosas, pero también imagínense griegos de toga, imagínense, yo qué sé, no sé, digo, en fin, son pueblos súper diversos, imagínense las tribus bizarras que había en la vuelta cerca del Mar Negro, o sea, imaginen mezcla cultural, porque además Egipto era también de Persia, entonces también tenía, yo qué sé, tribus subsaharianas que eran expertas en tal y cual cosa, o sea, digo, de todo, ¿entendés? Imagínense, realmente imagínense que no se parecen a nada, que son como una especie de intersección de un montón de etnias que había en la vuelta.
Bueno,
el cruce del mundo. Entonces Alejandro llega a Lampascus y dice, Lampascus se me va a unir, porque yo soy griego, ellos son griegos, entonces van a querer que los libere de la tiranía persa, que esa es un poco la propaganda griega para hacer toda esta campaña, es vamos a liberar las ciudades griegas de la tiranía persa. Un poco también la propaganda de 300, ¿no? Porque aparte que dice, no me acuerdo cómo son las frases exactas de 300, viste, como que siempre está implícito, tipo, nosotros somos hombres libres, ellos sirven ellos son esclavos de un maestro, sí, que es el rey, y nosotros peleamos por la libertad, peleamos por ser hombres libres.
Nosotros somos ciudadanos.
Claro, somos ciudadanos y ellos son súbditos de un rey y por eso son esclavos. Entonces, un poco esa es toda la propaganda con la que viene Alejandro y la propaganda con la cual golpea la puerta de Lampascus. Bueno, te cuento que Lampascus no quería saber de nada con esa propaganda porque, primero, le tenían miedo a Alejandro por lo que había hecho en Tebas. Claro. Entonces, ya lo miraban mal. Y segundo, con Persia se vivía muy bien. Como en aquel capítulo de Los Simpson, que tal vez recordás, Seba, la gente de Lampascus probablemente decía, pero Persia es el mejor gobernante que hemos tenido, construyó caminos, hospitales,
¿pero
bibliotecas?
¿Qué ha hecho últimamente? Pues.
Claro, construyó caminos, hospitales, bibliotecas. O sea, Lampascus no estaba precisando ser liberada. Y bueno, al no querer ser liberada, Alejandro no la asedió porque no tenía los recursos para un asedio. Pero acuérdate que precisaba victorias y las precisaba rápido. Entonces, lo que hizo fue simplemente seguir de largo.
Ignoraba, ¿no? Seguir de largo. Como se hacía en esa época, seguí, sí. Necesitas, ¿cómo se llama? Titulares de diario. Lo que necesita es titulares, claro, de diario.
Titulares para que a la gran Aníbal, ¿no? Que el resto de las ciudades, cuando vean que Alejandro está ganando, se le empiecen a unir. Claro. Eso es lo que quería lograr él. Bueno. Entonces, como para ir aplanando el camino, cuando ya vio que la propaganda de él no era la mejor y vio que su imagen no era la mejor, le dijo a su gente, por favor, dije, no saqueen los territorios, ¿no? Si son de griegos especialmente, no saqueen el lugar, no violen a las mujeres, no se coman a las cabras, tampoco violen a las cabras, o sea, no hagan nada de eso. Porque, quiero que genere una buena impresión. Quiero generar la impresión de que yo acá no vengo como un conquistador, como un saqueador, sino como un liberador. Entonces vamos a portarnos bien con la gente. De la ciudad de Lampascus salió a Príapo, que era una ciudad que sí quería ser liberada, sí tenía ganas de ser liberada del yugo, uh-huh, persa. Y ahí, con esa liberación de Príapo, empezó a pintarse como el gran libertador. Ahí empezó a ganar un poco de chapa el gran libertador, pero no era suficiente. Porque para que las ciudades empezaban a unirse a él y él realmente marcara su presencia en Persia, precisaba derrotar a los persas en campo abierto. Acuérdate que estas ciudades eran muy veleidosas también, entonces, viste, muy caprichosas. Entonces hoy te daban bola y te recibían como liberador, pero mañana se olvidaban de vos y no te dejaban entrar. Entonces,
claro, lo que no te sumaban era... puntos. Era la campaña política de los Estados Unidos, que dicen, bueno, no tuvo el primero, que es los caucus, no sé, de Utah. Y metiste un Vermont, que era 3 días antes. Y vos decís, sí, pero no son los puntos, necesito el Super Tuesday. Necesito enfrentarme, viste, en un día que tenga la victoria. No tuve la primera, pero no importaba. Metí la segunda, pero uno de esos estaduchos, viste, que no valen nada. Tengo que meter un Florida. ¿Dónde está el...?
Y te digo más, y también es un parecido a generar ese efecto bola de nieve que se genera en la interna también de Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Ahí viste que es la medida que, sí, o sea, si arrancás ganando, seguís ganando, pero si arrancás perdiendo, es muy difícil que remontes, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Con una victoria asegurar el principio.
Lo que vimos todo, cuando dijimos, ¿cómo? ¿Trump se queda a Florida? Ya está, marchamos.
Ya está, baja la cortina, porque ya está, se acabó, esto... listo, bajá la cortina y se acabó. Bueno, ahora, ¿quiénes eran, Seba, estos tipos a los cuales se enfrentaba Alejandro? ¿Eran esos árabes locos con katanas y que tiraban bombas de 300 o eran otra cosa? ¿Podía realmente Alejandro vencerlos al imperio más grande del mundo, que debía tener el mejor ejército del mundo, o eran delirios de grandeza? Bueno, a simple vista, si te digo que era el imperio más grande del mundo, uno diría que eran delirios de grandeza. Porque es medio onda, como vos dijiste, es medio una situación medio Cuba, Granma, Fidel Castro, Batista. Porque es él con 50.000 hombres a conquistar todo un imperio, ¿no? Es un poco esa la situación. En el siglo IV a.C., el imperio persa era el imperio más grande de Oriente Próximo y también de Occidente. Acompasaba desde el este a oeste, iba desde Anatolia hasta el Valle del Indo. Y del norte a sur iba desde Bactria, que es Afganistán, hasta el Nilo. ¿Tá? Con eso te lo posicioné un poco en el mapa, si tenés un poco de idea de dónde quedan estas cosas que dije. Tenés una idea, desde Afganistán hasta el Nilo y desde Turquía hasta el Valle del Indo, hasta el principio de India, digamos. La capital
me lo puedo imaginar, no es nada más como cuánto es, la quinta parte del mundo. Sí,
claro, es chiquita, ahí está.
La capital era súper chiquita. Sí,
la capital era Persépolis, pero el imperio tenía una división administrativa en provincias o satrapías, que era totalmente eficiente en la tarea principal de una provincia o satrapía, que ¿cuál es, Seba?
¿Satrapo? No sé.
No, te hago la pregunta de vuelta de otra forma. ¿Cuál es la principal tarea de cualquier unidad administrativa de gobierno?
Cobrar impuestos.
Cobrar impuestos. Perfecto, Seba. Estás muy despierto. Estás muy despierto. Esa es la primera función, cobrar impuestos. Si no cobra impuestos, no funciona nada. Eso es lo que... Estás muy despierto, Seba.
No, estoy buscando el guión a ver cómo lo habías puesto, ¿viste? Sí.
Ah, bueno. Salió natural, que es lo que importa. ¿Viste la gente que nos preguntaba qué chistes están armados y cuáles no? Bueno, estaba armado, pero salió muy natural. Bueno, a través de una política integracionista y no subyugante, los persas te permitían a vos, como parte de Persia, como parte de esa satrapía, como ciudad sometida, vasalla, digamos, de Persia, te permitía mantener tu identidad y tu religión, siempre y cuando vos pagaras impuestos. Con lo cual era un imperio que te dejaba autonomía y a través de la libertad te tenía contento. O sea, era Dan Carlin, cuando habla de Persia, en su serie sobre Persia, tiene una frase muy interesante, que es, él dice, te apuñalan con piedad, digamos, una cosa así. Entonces, es como que el arma de ellos es ser justamente, ser piadosos, ser abiertos. No
es
ser
como una confederación, te metes acá, vos me pagas, claro. Y seguís bien.
Ahí está.
Era la mafia de ese siglo. Vos pagás por protección y mientras pagues todo bien conmigo, todo, y yo te voy a cuidar.
Y sí, funciona un poco así, sí. Bueno, así fue el primer imperio realmente multicultural y multinacional de la historia. Y este imperio se paraba de pie desde hace más de 200 años, a diferencia de la Grecia unificada, que bajo Filipo había nacido hace ¿cuánto? Hace 4 años. Con lo cual, yo lo que digo nomás es que, bueno, una Grecia unificada que tiene 1000 problemas, que hacía unos pocos meses había tenido una revuelta que Alejandro tuvo que reprimir, se está enfrentando a un imperio de 200 años de ese tamaño. Es una cosa, es una cosa muy grande. Es una cosa muy grande. Es Wolverine peleando contra un centinela él solo. Bueno, los valores persas eran muy simples, Eva. Había que, cita, montar a caballo, disparar el arco, decir la verdad. Fincita. Esos eran los valores persas. Un buen persa hacía esas tres cosas. Montaba a caballo, disparaba el arco y decía la verdad. Nada más. Y en esta sencilla declaración de valores se ve cuál es la fuerza o cuál es el ethos del ejército persa. Cuál es su forma de hacer las cosas. Que es su caballería y sus arqueros.
Ah, creí que era la veracidad de sus sistemas de noticias. La prensa no mete fake news, no hace clickbait, no te pone con... ¿Querés saber qué es lo que van a comer los invitados de la boda de Messi este viernes? Nada de eso. Era muy claro. El diario persa te dice, van a tener sorrentinos y guiso y asado. Ah, mira.
No vas a poder creer quién es el padre de Prince. ¿No te está llegando esa? ¿No te están acalambrando con esa? A mí me están acalambrando con el enigma de quién es el padre de Prince desde hace meses. Y cuando entré a ver quién era el padre de Prince, porque dice, no vas a poderlo creer. Es un músico de jazz que no lo conoce ni el loro. Tipo, o sea, no sé, yo esperaba que salieran a decirme que era, yo qué sé, que era, no sé, Dizzy Gillespie, no sé, ¿entendés? Y era...
Phil Collins,
claro, el padre de Prince es Phil Collins, eso sí que no lo puedo creer, porque son más o menos contemporáneos, yo no lo puedo creer, ¿entendés? Pero no, no es un músico de jazz medio random ahí, es, yo qué sé, no era esa la fuerza de Persia, no era que te liquidaban a través de la verdad y que sus órganos de prensa funcionaban perfecto, no era eso, sino que era su caballería y sus arqueros. Te cuento, Seba, que la caballería persa no usaba escudo. Era una caballería que no usaba escudo. Iba equipada con dos lanzas. Una lanza la utilizaba a modo de jabalina, para arrojar de lejos. O sea, operaba la caballería persa, operaba como caballería ligera en ese sentido. Tirando lanzas desde lejos. Y después tenía otra lanza que la usaba para combatir. En el caso de que entrara en combate, la sacaban y usaban para pinchar a los enemigos. Y también la usaban durante las cargas, en el caso de que tuvieran que efectuar un rol ahí de carga. Pero, en cualquier caso, era caballería ligera. Sin embargo, es muy importante destacar una cosa, que es que las lanzas persas son más cortas que las lanzas macedónicas. Con lo cual, si mañana tuvieran que luchar, mañana digo, por decir algo, ¿no? Porque ahora Alejandro está pasando por Persia, pero capaz que esta pelea se está por venir. Si el día de mañana tuviera que luchar la caballería persa contra la caballería macedónica, la caballería persa estaría en desventaja porque la lanza es más corta. Entonces, te puedes imaginar, si la lanza es un poco más corta, o sea, una vez gastaste las jabalinas, ¿no? Porque tenés las jabalinas y bueno, está, primero les tirás una volea de lejos, pero una vez gastaste las jabalinas, si tenés que enfrentarte con ellos en una carga, bueno, van a llegar primero los macedonios y se va a complicar un poco. La infantería persa también es ligera, Seba. O sea, Persia no se caracteriza por su... no tiene infantería pesada, prácticamente.
Sí, que con las distancias que tienen que recorrer... Entiendo que la falange funciona en Grecia por el terreno y por la proximidad entre distintas ciudades que están continuamente peleando. Ajá. En Persia, que las distancias son más grandes, la caballería y la infantería ligera va a valer más. Porque imagínate moverte, como vos decís, de Bactria hasta el Nilo... cargando una armadura pesada y una lanza larga.
Catafractos, sí, muy difícil. La cuestión es que la infantería persa también es ligera. Están equipados con escudos de mimbre, ¿tá? Y están compuestos de levas. O sea, el ejército persa tenía un ejército profesional, pero era chico, ahora voy a hablar de ellos. Pero lo que hacían ellos era, cuando tenían algún problema como este de Alejandro, tenían que salir una guerra de conquista, armaban levas. Que eso ya sabemos que tiene una serie de problemas frente a un ejército profesional. Porque en general las levas son de granjeros, que en realidad no están mucho para pelear, en general tienen ganas de volver a la casa lo antes que puedan. Y el primer problema que tienen en el campo de batalla es tiran todo y salen corriendo. ¿Tá? Entonces es un problema salir a pelear con levas. Pero bueno, era la forma en la cual Persia funcionaba. Digo, complementaba sus, digamos, esa deficiencia la complementaba.
Si sos grande, podés poner números.
Claro, la complementaba con números y listo. Ahora, lo que voy a decir es que este ejército persa es un ejército de arqueros, principalmente de arqueros. Entonces, viste, por eso decía el tema de montar a caballo y saber tirar con arco. Entonces, a esta gente, básicamente, los ponían todos equipados de arcos, y algo parecido a lo que pasaría después en Inglaterra con los expertos con arco largo, ¿no? O sea, todos los granjeros aprendían a tirar con arco, y bueno, los granjeros que se asustan si alguien les pega de cerca, bueno, si llenas de flecha antes al tipo que te viene a pegar de cerca, eso no es un problema porque no llega nunca. Entonces nunca te vas a asustar y siempre vas a estar bajo control. Un poco, esa era la idea esa era un poco la idea detrás de la filosofía del ejército persa. El ejército fijo estaba sostenido por una unidad de élite que está en 300 también y es conocida como los inmortales. CEO, sí, que es una guardia élite de 10.000 hombres. Son fanáticos en su determinación y formaban la médula de lo que era el brazo de conquista persa. Y se llamaban así. ¿Por qué se llamaban los inmortales, Seba? ¿Tenés idea?
Entre ciento decían porque no morían nunca. Pero dudo esa respuesta.
Sobre todo porque 300 mataban unos cuantos, ¿no?
Sí, pero no. Eran medio desafiantes los que ganaban.
Yo te cuento. Te cuento por qué eran, se llamaban los inmortales. Se llamaban inmortales porque cada vez que moría uno, enseguida era un grupo de número fijo. Siempre eran 10.000. Entonces, cuando moría uno, enseguida llenaban ese lugar, lo llenaban con otro soldado de otro lado y eran 10.000 de vuelta. Entonces, como su número nunca bajaba, era como que fueran inmortales. Entonces, era porque el número nunca bajaba. ¿Cuántos son? 10.000. Uy, se me murió uno. ¿Y ahora cuántos son? 10.000. Ah, pará. Entonces, son inmortales. Un poco esa era la lógica detrás del nombre. Estos sí tenían protección. Estos soldados sí usaban protección. Ya eran infantería con un poco más de armadura. Y eran infantería bastante más seria. Pero a diferencia de lo que muestran en 300, que es lo que nos cuenta Seba, no era que no podían morir. Tampoco eran demonios con máscaras que peleaban con wakizashi japoneses. ¿Tá? Porque yo no sé si te acordás que en 300 usan las típicas máscaras japonesas que parecen como demonios, sí, y peleaban con dos wakizashis. ¿Tá? Bueno, no son así los inmortales, no. Son soldados de élite, punto. No,
eso imaginan... puede ver una película mucho mejor que 300, se llama Los Inmortales.
¿Existe eso?
Existe, es un bagallo, la estrenaron en el cine y todo. Yo no la vi en todo.
Ah, es verdad, Salió
después de 300, la historia de Immortals.
Me acuerdo. Sí, es verdad.
Además, diferencia, creo que hubo un 302.
Sí, pero yo la vi.
Hubo un Inmortales 2 también.
También, bueno, habrá que verla de los Inmortales. Era una producción media rara, ¿no? Era hecha por, no sé, era una producción media extraña, ¿no? No era una producción, digamos, grande de Hollywood, ¿no?
Salió cara. Era. Ojo, 300 fue muy barata también. Sí, comparativamente quisieron repetir eso de vuelta y es medio Lightning in a Bottle, que cómo lo traducís. Es una cosa una vez. No podés hacerlo dos veces. Una película de fantasía así bélica que sea relativamente barata, un éxito, repetirlo de vuelta. Como que no le salió. Siguieron intentando, pero no le salió.
Sí, estoy viendo esta de los inmortales, si es esta...
La estrenaron en el cine y todo. Porque después de 300 salió muy rápido y dijeron, había un espacio ahí para llenar con películas clásicas así. Clásicas de la época clásica de guerra y había realmente un apetito por ese tipo de cine.
Sí, claro. No, si es esta, es con Henry Cavill. Puede ser. Bueno, no importa. No importa, en cualquier caso digamos que los inmortales, estos, como dije, eran soldados de élite y punto, y no eran raros. También hay una película de los inmortales que vos dijiste, hay una película de los inmortales que es con Christopher Lambert, que se tiene que cortar la cabeza, no sé si te acordás.
No, me acuerdo.
Highland.
Highland. Era un chiste.
Son otros inmortales. Ah, sí, te das cuenta. Bueno, ven, ese es uno de los chistes improvisados.
Sí,
ese es uno de los chistes improvisados.
Pongo las risas en voz en off.
Claro. No, nada que ver con estos inmortales tampoco. No, nada que ver. No eran ejércitos de Christopher Lamberts que trataban de cortarse la cabeza entre ellos. No, eran soldados nomás, pero fijos. Era un ejército profesional. Bueno. Ahora, fíjate qué interesante que este ejército, que fue exitosísimo en el dominio de Asia, en su dominio de Asia, se iba a enfrentar con uno que tiene un sistema de armas totalmente diferente. O sea, es uno de esos casos raros donde la doctrina y lo que utilizan es diferente. Son realmente como que fueran dos facciones diferentes de un juego de estrategia, ¿entendés? Como que fueran los protos peleando contra los zerg, ¿entendés? Es realmente uno de esos casos donde se da eso en la vida real. Porque ¿qué pasa? Los griegos, en lugar de usar esa estrategia de llenarte a flechas, como hacían la infantería ligera persa, que básicamente funcionaba como que fueran, no sé, sería el equivalente del pasado de un bombardeo de artillería. Es como que lo que genera es un daño de área de efecto, ¿entendés? Sobre el lugar donde caen las flechas. En lugar de hacer eso, la filosofía de los griegos era estar fuertemente protegido, o sea, tener infantería no pesada, recontra pesada, y avanzar muy lentamente pero seguro, o sea, tener todos los escudos trancados y las flechas que no pasen, y de a poquito vamos avanzando hasta llegar y te pegamos. Son dos filosofías radicalmente diferentes. esta infantería griega no te pega de lejos con un arco, te pega de cerca, te entretiene peleando un rato, mientras ¿qué pasa? Mientras va sobreviviendo, gracias a su armadura sobrevive en el combate contigo y te entretiene, mientras da tiempo para que la caballería dé toda la vuelta al campo y te pegue por atrás como si fuera un martillo contra el yunque de la infantería y de esa forma te destruya. Así que cuerpo a cuerpo, y solo por este factor, estar ya con mejor armadura y tener esta filosofía de combate, ya solo va a ser ampliamente superior a la infantería persa, que prácticamente no tiene armadura. Solo por esto, ya la infantería persa está en desventaja. Es como que la forma que tiene la infantería persa, en todo caso, de ganarle a Grecia, es lograr que sus flechas funcionen de alguna forma. Ahora, en los hechos hasta ahora, es como que, no está muy claro porque se pierden las brumas del tiempo, pero las veces que se enfrentó Grecia contra Persia, parecería que los hoplitas son ampliamente superiores a lo que es la doctrina de combate persa. Entonces, como que los griegos les pasan por arriba a los persas, pueden pasarles por arriba por esa diferencia de filosofía, que también es un poco lo que está jugando Alejandro, ¿no? ¿Querés hacer algún comentario o te cuento cómo era la infantería de Alejandro?
No, contame cómo era la infantería de Alejandro. Me interesa más la parte persa, como acabas de mencionar, porque es me la imagino distinto. Yo me imagino más o menos cómo va a ser la de Alejandro.
Bueno, la infantería de Alejandro ya hablamos un poco, ¿no? Pero que un poquito más, ya hablamos en el episodio de Filipo, cuando vimos la filosofía de las reformas que implementó Filipo para implementar su falange macedónica. Pero no importa, vamos a mencionar por arriba nomás que la infantería de Alejandro estaba dividida en dos tipos de soldados tenía, que eran los... ¿Viste? Esas eran las unidades del juego de estrategia, ¿no? Tenía dos tipos de unidades en el juego de estrategia, que son los pesetaroi y los hipaspistas. ¿Tá? Yo entiendo que los pesetaroi están equipados como mencionamos en el episodio de Filipo, es decir, es el componente de infantería macedónica evolucionado con respecto a lo que era el hoplita griego. O sea, imagínatelo igual, un escudo muy grande, una lanza muy larga, grebas para proteger las piernas, chao. Pero con las reformas de Filipo, o sea, la lanza más larga, el escudo un poco más chico para tener más movilidad, etcétera. Y los hipaspistas, que son esta otra unidad que tenían, eran los hoplitas griegos más clásicos. O sea, iba con dos tipos distintos de hoplitas, unos un poco más modernos y otros un poquito más viejos. Después, la caballería de Alejandro se separaba en dos grupos. Por un lado tenía la caballería griega, no la macedónica, ¿tá? Que era la caballería de Tesalia, por ejemplo, ¿tá? Que acuerdas de la caballería de Tesalia, que eran unidades de élite. Y por otro lado, y además, por ejemplo, dentro de esa caballería no macedónica estaban otro grupo que se llamaban los pródromoi, que son otro tipo de lancero, ¿tá? Por ejemplo, tiene más, pero esos son dos ejemplos de los que aparecen siempre. Y la caballería macedónica es la caballería de élite y se llamaba también la caballería de los compañeros, ¿tá? Eso, ¿por qué se llama la caballería de los compañeros? Porque eran los nobles, eran todos iguales, entonces por eso eran los compañeros. Imagínate que son, una banda de simpáticos aventureros, como pueden ser, los caballeros de la mesa redonda, o los amigos de Robin Hood, ¿no? ¿Cómo se llamaban los de Robin Hood? Los Merry Men, ahí está, los Merry Men de Robin Hood. Imagínate, esos eran los compañeros de Alejandro que se subían a caballo, se reían, sonreían con dientes brillantes, esos que, ¡ting!, viste que le tiran un destello tipo carna cuando sonríen así, y iban a pelear todos felices. Eran nobles, como dije, y eran devastadores e implacables. La caballería de los compañeros estaba muy bien entrenada en maniobras y ejecutaban además la carga en cuña que habíamos hablado en el episodio de Filipo, que era una mejora con respecto a cómo se usaba la caballería. Es como una formación especial que permitía hacer cargas mucho más impactantes. Así que tienen que pensar que tienen todas esas cosas que la distinguen de lo que puede ser la caballería persa. Además estaban hablados con el xistón, que acuérdate que era una lanza de caballería larga, que, como dije, los pone en ventaja con respecto a la caballería persa. Y de los 50.000 efectivos que cruzaron con Alejandro el Helesponto, 5.000 eran efectivos de caballería, ¿tá? Eso como para que se den una idea de la composición de las fuerzas. Y finalmente, para terminar lo que era un poco el ejército de Alejandro, había jabalineros agrianos y había arqueros cretenses para hacer los roles clásicos de escaramuza en la batalla, ¿no? El clásico rol de hacer pantalla de los movimientos, etc. Bueno, en conclusión, después de haber dicho todo esto y haber explicado cómo eran los dos tipos de ejércitos, si vos querés encontrar, Seba, razones de por qué Alejandro es tan exitoso contra los persas en combate, y no quiero entrar en spoilers, pero básicamente todos sabemos que Alejandro le pasó por arriba a los persas, entonces decís, ¿por qué? ¿Por qué le fue tan exitoso? Bueno, no tenés que buscar mucho más allá del sistema de armas. ¿tá? Con estas diferencias filosóficas que yo te digo, doctrinarias del sistema de armas, ya se ve por qué es que Alejandro tiene bastante posibilidad de ganar contra un ejército persa. Si los macedonios logran llegar hasta los persas rápido, antes de que los llenen de flechas, si logran acercarse muy rápido, logran llenar el espacio entre un ejército y otro muy rápido, la infantería pesada está mejor entrenada y tiene más protección que la persa, y la caballería persa, si intenta defenderse contra la caballería macedónica, bueno, está en desventaja porque tiene una lanza más corta. Entonces, no sé cómo la ves vos, pero yo lo que creo es que
un ejército profesional tiene la ventaja en este caso porque lo que tiene que hacer es acercarse. Y veo que a Alejandro le sale muy bien lo de la carga y correr contra las líneas enemigas, porque él va adelante. Entonces, ir y darse palo lo más rápido posible es lo que le sirve entonces a los macedonios, a la gente de Alejandro.
Exacto.
Con las mejores armas. Los otros, si pueden mantener la distancia, les sirve. Sin arcos compuestos, sin una caballería tan móvil, sin claro, no tenés chance. Porque tu infantería no puede ir retrocediendo para atrás y ir tirando piedrazos. Eventualmente los otros te alcanzan. Caminar para atrás nunca es tan rápido como caminar para adelante. Cuando tenés un líder que carga a caballo y lo que más le gusta es cargar de frente. Es ir al choque de frente.
Exacto.
Bien rápido.
Exacto. Yo lo que creo es que nada, los persas tienen que apostar al tema del desgaste y tienen que apostar a los números. Tienen que apostar a esas dos cosas que son las fuerzas que tienen. Tienen que jugarla por
ese lado. Sí, porque si los rodeas, claro, no importa que empujen para un lado, los tenés rodeados igual. Salvo por el caso de... Ay, me olvidé el nombre del general romano que peleó contra Aníbal. Y bueno, se agarró las piñas y terminó rompiendo. Lo rodearon, pero...
Sí, Flaminius.
Flaminius,
sí. Siguió de largo. Ganó y siguió de largo. Y cuando terminó dijo, ¿qué pasó? Yo gané. Y miró para atrás y estaban todos muertos. Digo, ay, bueno, capaz que yo gané. Pero
una de esas, pero si lo podés rodear, sí.
Sí. Yo lo que creo es que es también, yo creo que acá Persia lo que tiene que hacer es un poco una situación parecida a la de Roma con Aníbal, ¿no? O sea, es una estrategia fabiana lo que tiene que aplicar, porque es tipo, Roma no le podía ganar a Aníbal en campo abierto, ¿tá? Perdía, porque Aníbal hacía trucos de magia. Y esto es un poco una situación parecida, la infantería persa no le va a poder ganar a Alejandro. Entonces tienen que jugar el partido de otra forma. Ahora,
sí, una estrategia, como decís, fabiana, espejarlo constantemente, porque eventualmente Alejandro va a tener que empezar a saquear ciudades, se va a ganar el odio de la gente, su ejército no es tan grande, no tiene línea de suministro, está en territorio enemigo, eventualmente se desgasta. Lo mismo que le pasó a Aníbal.
Pero para eso, la calidad del liderazgo tiene que estar a la altura del liderazgo romano en esa época. Y acordate las presiones que sufrió Fabio, justamente, todo esto que estamos diciendo, la gente lo puede escuchar en nuestro episodio sobre Aníbal, la saga que hicimos de 6 episodios, que es espectacular, es de lo mejor que hemos hecho, así que vayan y escúchenlo si no conocen la historia, porque vale la pena. Pero todo depende un poco de la calidad del liderazgo, que el liderazgo persa esté a la altura para poder tomar ese tipo de decisiones, que son muy difíciles. Es muy difícil decir, voy a prender fuego todos mis campos para que Alejandro no los pueda usar y no voy a pelear, voy a limitarme a seguirlo. Es muy difícil tomar ese tipo de decisiones cuando lo espectacular, lo que te dan a victorias, es otra cosa. Es decir, tremendo, tremendo. Es decir eso muchas veces y decir que vas a hacer un muro.
No quiero entrar en territorio del spoiler, pero cuando llegues a la parte del liderazgo, lo tiro.
Bien. Vamos al liderazgo entonces, Seba. Porque ¿quiénes están liderando, cocinando toda la resistencia contra Alejandro Magno? Este es uno de esos momentos donde hay un corte fade a negro y empieza la marcha imperial y te muestran el Star Destroyer de lejos, ¿no? Y se van acercando al puente y después te muestran la charla adentro del puente de Darth Vader con sus oficiales, ¿no? Es una cosa parecida, ¿no? Porque mientras Alejandro se hacía nombrar liberador en la ciudad de Príapo, en la ciudad de Celea, que es la ciudad importante más cercana a Alejandro en ese momento, había un conclave, estaban reunidos todos los sátrapas de la zona para determinar la mejor forma de enfrentarse a la amenaza del rey niño. Y cuando te digo sátrapa, lo digo en el sentido literal, no en el sentido figurado, ¿no? Los gobernadores. No estoy diciendo que eran unos sátrapas, ¿no? Eran unos sátrapas literales, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces Arcites, que era el sátrapa del Helesponto, había convocado la reunión y había recibido a Spitrídates, que era el sátrapa de Lidia. Este Spitrídates es como Mitrídates, pero Spitrídates, ¿sabes? Como, se ve que era como, yo qué sé, como Rodríguez y González, ¿no?
Una claro, cosa así. Y Pérez, era la terminación
Pérez, es cierta, claro, la terminación Trídates, ¿está? Entonces claro, era Spitrídates, ¿está? Y este era el sátrapa de Lidia y las ciudades griegas. Y también habían recibido a Arsamas, que era el sátrapa de Cilicia y de la costa sur de Asia Menor. Los sátrapas estaban en una actitud muy estilo This is Madness, ¿no? El que el enviado de Jerjes en 300, ¿viste? Esa actitud como no pudiendo creer un poco qué está haciendo este tipo, cómo está peleando con Persia, cómo se atreve. Estaban un poco en esa actitud, ¿no? En lugar de salir de ese momento y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos resolver este problema, estaban un poco choqueados que este jovencito de mente estuviera desafiando al invencible imperio persa. De todos los generales y comandantes que estaban reunidos, solo uno se estaba tomando la cosa sin arrogancia, sin decir, ay, este niñito, ay, lo vamos a reventar, ¿hace cuánto subió el trono? 6 meses, lo vamos a reventar. Solo había uno que se tomaba en serio la amenaza de Alejandro y la estaba evaluando de forma correcta, ¿no? Sin confianza ciega en el ejército persa, sin seguridades de ningún tipo. Este tipo era Memnón de Rodas. Era, como lo dice su nombre y origen, era griego. Era un brillante comandante de mercenarios y era el mejor general de todo el ejército persa. ¿Tá? Memnón era el que había frustrado los intentos de Parmenio de establecer una cabeza de playa en Persia el año anterior. ¿Te acordás que en el episodio anterior que hablamos del ascenso de Alejandro habíamos dicho que Parmenio y Átalo estaban en Asia, estaban lejos de Macedonia porque estaban tratando de poner una cabeza de playa y que no estaban teniendo mucha suerte? Bueno, eso era porque había sido frustrado por este Memnón. La carrera de Memnón lo había llevado, entre otros lugares, a vivir un tiempo en la corte de Filipo, ¿tá? O sea, Memnón había vivido en la corte de Filipo y por lo tanto conocía las tácticas y las posibilidades del ejército macedonio, ¿tá? Y además comandaba tropas griegas, porque era un comandante mercenario, como había dicho, y griego además. Entonces, Memnón sabía lo que la infantería pesada griega podía hacer al enfrentarse con la persa y, por lo tanto, no tenía la mejor confianza en los componentes persas, ¿no? O sea, él estaba seguro que si se enfrentaban, mientras los sátrapas decían, ay, lo vamos a aplastar porque somos Persia, no sé qué, este Memnón decía, no, si pelean, Persia va a perder. Y con los antecedentes de Maratón y de Platea, sin ningún tipo de triunfalismo patriotero que lo obligara a decir las mil naciones de Persia te aplastarán de forma terrible, sin tener algo un triunfalismo patriotero que le obligara a decir eso, Memnón era el único que estaba aportando un gramo de ecuanimidad y de sanidad frente al problema. Y Memnón dijo, la única forma de parar esta invasión es ahora, mientras es un capullito antes de que florezca. Advirtió a todos los generales que si las levas indisciplinadas persas levantaban los escudos de mimbre para entrar en contacto con las largas zarizas griegas, todo iba a ser historia. Persia no puede pelear mano a mano con tropas griegas. Así que lo que hay que hacer es usar tácticas de tierra arrasada, quemar todo para que Alejandro no tenga de qué vivir y vuelva a Grecia. Esa es la estrategia que propone Memnón, pero como decíamos hace un rato, es una estrategia muy difícil de seguir, porque es para nada vistosa, ¿no? Te pueden acusar de cobarde, un montón de cosas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta también los componentes sociales de presentar ese tipo de estrategia, por más que sea la más racional y la más correcta. ¿Tá? Pero justamente por esto Persia, que era conquistadora del mundo entero, no iba a sacrificarse para vencer a este niño, no iba a quemar cosechas, no iba a dejar granjeros sin comida, no iba a quemar las cabras que querían violar los soldados de Alejandro, no lo iban a hacer. Porque eso no debería poder ser necesario, eso es el imperio más grande del mundo, vos tenés que resolver estos problemas sin llegar a ese tipo de problemas, ¿no? Es como tipo, yo qué sé, la guerra tiene que ser transparente para nuestra gente, es parte de lo que compra la gente cuando se une a nuestro imperio, ¿no? Cuando se une a nuestro imperio compra seguridad, y bueno, entonces nosotros tenemos que dar esa seguridad. Y además de pique, de la misma forma que pasó con Fabio, también generó duda sobre las lealtades de Memnón. Dice, capaz que este Memnón lo que quiere en realidad es comprar tiempo para que Alejandro entre más en territorio persa y fuera incontenible. Así que entonces todos los sátrapas ven el mapa de la zona y dicen que lo van a detener a Alejandro y eligen el lugar, que es las orillas del río Gránico. ¿Tá? Las orillas del río Gránico es un río que pasa por ahí. Uh-huh. Él dice, va a ser acá. ¿Tá? Eligen las orillas del río y dicen, lo vamos a esperar acá, lo vamos a enfrentar acá. Dime.
Te quería hacer el comentario ahora.
Por favor.
Que viene medio en dos partes. Una era, vos me hablabas de la calidad de liderazgo. Y yo sí. Te digo, una monarquía absoluta, o un imperio donde tenés un rey, tendría que ser más fácil llevar estrategias que sean impopulares que una democracia.
Definitivamente.
Entonces a Roma le tiene que ser mucho más difícil mantener a una persona como Fabio, como cónsul, como general, cuando después de un año no te consigue ninguna victoria y hay que votar de vuelta, que en un gobierno donde tú tenés un líder que va a ser siempre la cabeza de gobierno y de Estado hasta el final del mundo, hasta que se muere y venga su hijo. Entonces, las medidas impopulares las tendría que tomar mucho más fácil un rey que un cónsul.
Definitivamente.
Y acá te llama muchísimo, a mí me llama la atención, es este rey Persia no está actuando como un reino, está actuando muy parecido a una democracia.
Sí.
Lo cual te marca que capaz estos persas eran un reino, eran las mil naciones, pero eran mil naciones que entre todas se respetaban o se consideraban mucho más que otros. Porque en mi punto de vista es, un rey viene y dice, no, la mejor estrategia es esta, aunque sea impopular, y me importa un carajo lo que piense la gente. Yo voy a estar 2 años haciendo tierra quemada y pobres los campesinos que queden en el medio, no me importa. Mi nación, gigantesca Persia, importa mucho más mi imperio que lo que piensen 4 granjeros. Sin embargo, no hacen esa estrategia.
Bueno.
Y los romanos, que eligen todos los años, sí, se enojan con Fabio y lo sacan, pero después cuando pierden dicen, pa, capaz que la estrategia que estaba aplicando era mejor.
Yo lo que creo acá es que la calidad del, es un poco lo que vos decís, debería ser más fácil para ellos implementar eso, pero creo que la calidad del liderazgo no está a la altura de tomar ese tipo de decisiones
difíciles. Yo te digo, la calidad del liderazgo no está a la altura y capaz serán en su manera de pensar más democráticos de lo que parece democrático, sí, usando una palabra como un cúmulo de naciones. Era como decirle, son los indios americanos, y los indios americanos son un montón de naciones en realidad, claro, que están unidas más o menos.
No, definitivamente. O sea, vos usaste la palabra confederación.
Es una confederación.
Y es un poco así. Reino. O sea, Persia lidiaba con revueltas habitualmente. Digo, entonces, si tenés que lidiar con Alejandro más una revuelta, es un problema. Tenés que, o sea, vos no puedes tampoco, y tampoco te puede gastar toda tu fuerza en reprimir.
Sí, y no tenés un ejército que lo puedas ir moviendo y sos muy grande. Es el problema. Es como que vos decís, soy el rey, ves en mi anillo, usted me pagan los impuestos y listo. Y ellos te dicen, bueno, pago, no me resulta tan caro, okay, y
sí,
sigo
es un poco
tranquilísimo.
Así. Es un
no
poco
me
así.
Pidas nada porque yo no tengo un ideario de nación por ahí como tenían los romanos, que se sentían romanos y listo, esta es la causa y hay que apoyarla.
Yo lo único, lo otro que te quiero aportar, que no lo vamos a ver hoy porque lo voy a dejar para más adelante, pero hay otro tema que es que el rey, que es Darío III, no está a la, o sea, a ver, no está a la altura. Es un monarca de esos, viste que a veces pasa en la historia, ¿no?
El dado, como vos decís, los dados de,
los dados
te tocan
de hierro,
los dados,
¿viste?
Y te tocó un Natural 20, ¿no?
Te toca un Luis 16, no, te toca un Luis 16 en el peor momento de Francia, ¿viste? Chao.
¿Es un Natural 20? Que se dice.
Sí, el 20 natural es cuando te sale perfecto.
Claro,
Alejandro,
te tocó uno
un
así,
natural.
Te tocó, ahí va, te tocó Pedro el Grande.
Claro,
le va a
pero
ganar
no,
todo,
después sale un 1 natural y es
marchaste, no
Kaiser
lo puedes
Wilhelm.
Rescatar nunca.
Claro, Kaiser Wilhelm, ¿viste?
Ta, te empezó la primera guerra mundial. Te tocó Bismarck, golazo.
Claro.
Espera, me olvidé cómo se llamaba el que estaba con Bismarck. ¿Cómo se llamaba el rey de Prusia en ese momento?
Kaiser Wilhelm.
Wilhelm no es el de la primera, no, el que sería el padre.
Bueno, pero, está, porque está bien, pero convivieron con Bismarck también. Wilhelm,
sí, convivió con Bismarck.
Ta,
pero
¿dónde está
el brillo genial? Al padre que dijo, este Bismarck es capaz.
Y son Hohenzollern.
Ese no fue un 20, ese no fue un 20. Fue un 12 que dijo, no estoy a la altura, me corro y dejo al 20.
Sí.
Que también eso te implica grandeza, decir, yo no estoy a la altura, me corro y dejo a este que parece muy capaz.
Yo lo otro que
un
quería
Victoria,
decir...
le tocó un Reina Victoria. Yo no sé cómo va a dejar esto, pero puedo dar un paso al costado y dejo tipos que son muy capaces y me van a mantener el imperio.
Federico se llamaba. Yo lo que quería decir es lo siguiente, de con respecto a Darío III también, que es que lo vamos a ver más adelante, pero Alejandro, otra de las cosas que para mí... que para mí falla la evaluación, o sea, también son esas cosas que me parece que la evaluación falla un poco cuando hablamos de Alejandro, que es que Alejandro no tiene iguales, ¿entendés? O sea, nunca pelea, ¿entendés? Aníbal tuvo un Escipión africano, ¿entendés? Que lo pudo desafiar, fueron un Batman y un Joker que pudieron pelear de igual a igual, ¿entendés? sea, Aníbal tuvo su Joker o tuvo su Batman.
Como Julio César tuvo sus iguales.
Julio César, Augusto, Julio César.
¿Te gustó o no? Marco Antonio era un rival.
Por eso te digo, o sea, Julio César, Augusto tuvieron todos sus rivales que los desafiaron hasta cada, digamos, cada recurso que pudieron tener. Darío III no está ni de lejos a la altura de Alejandro Magno. O sea, Alejandro Magno no tiene rivales. O sea, pelea sin rivales. Está, es la situación lo que está tratando de enfrentar. Pero es como que digas, yo que sé, quieres escalar una montaña. Vos cuando estás escalando una montaña no tenés un tipo que te está tirando piedras desde arriba para que te caigas. ¿Está? O sea, no hay nadie que esté jugando defensa ahí. Entonces sos vos nomás que está trepando. Eso Alejandro no lo tiene. Darío III no está a la altura. Definitivamente no está a la altura. Creo que es un tipo valiente, creo que tiene un montón de cualidades Darío III, pero no está a la altura de Alejandro. No funciona acá. No va a poder sacar a Persia de esto. Y bueno, y los sátrapas, en medio de esta borrachera patriotera triunfalista, America, están en la misma. Así que no tienen la visión que precisan para tomar el tema con claridad. Pero bueno, te cuento que algunos historiadores argumentan que no había forma de que los sátrapas locales pudieran hacer una leva de tropas más grandes que la fuerza de Alejandro. O sea, iban a pelear en inferioridad de condiciones. Por lo tanto, considerando eso, y también considerando en parte los consejos de Memnon, que les decía que no podían enfrentarse a la infantería griega mano a mano, resolvieron pelear una pelea defensiva donde Alejandro cometiera un error. Por lo tanto, por eso es que eligen como escenario el río Gránico, que es un río que va de sur a norte, ¿tá? Y desemboca en el mar de Mármara. ¿Tá? Por eso va de sur a norte, porque nace del sur y desemboca en el mar de Mármara al norte. No es un río muy ancho ni profundo, pero es muy caudal, es un río que no es ni muy ancho, ni profundo, ni caudaloso, pero tiene orillas bastante inclinadas, ¿tá? Que son difíciles de cruzar, porque son de terreno dificultoso y tiene corrientes muy fuertes, ¿tá? Tiene corrientes muy fuertes. Entonces, esto es el equivalente, si vos querés cruzar este río, es como que tienes que cruzar un río de mermelada, como un río de dulce de leche, digamos. Vas a ir muy despacio, vas a tener que ir con mucho cuidado. Cuando quieras salir de la orilla, te va a costar porque es muy inclinado y, por lo tanto, te convierte en víctima fácil cuando estés llegando al otro lado. ¿Tá? Entonces, básicamente,
no es impasable, pero sí es una barrera.
Pero es una barrera. Entonces, el planteo persa es, nos vamos a poner en la orilla del río y vamos a esperar que vengan. Un poco esa es la gran concepción de plan.
Parece sensato. En un principio yo te digo sensato.
Parece sensato. Entonces ellos, los persas, logran armar un ejército con dos componentes para la batalla. ¿Tá? O sea, lo que logran armar para presentarle batalla a Alejandro tiene dos componentes. Tiene un núcleo de infantería, que es infantería griega mercenaria, la infantería de Memnon, que tiene unos 5.000 hombres. ¿Tá? Y después tienen el componente persa, que es exclusivamente de caballería, que son unos más o menos 15.000 jinetes. O sea, estamos hablando de que los jinetes superan 3 a 1 a la infantería propia. ¿Tá? Esta composición es muy rara. Es muy rara, porque no es normal que vos encuentres que haya más caballería que infantería.
Ah, nunca jugaste al Europa Universalis.
Nunca jugué al Europa Universalis. Sí jugué contigo en Tortus Commanders. Pero, ¿por qué dicen los historiadores que esto es así? Porque como había sido todo generado en ese cónclave, había mucho noble. Y los nobles habían ido con sus séquitos y estaban todos muy preocupados por detener a Alejandro. Acuérdate que dijimos que había por lo menos como 3 sátrapas. Y todos los nobles y sus séquitos pelean a caballo. Entonces por eso había tanta caballería en la vuelta. Acá estamos en un caso de que no es que consiguieron levas, sino que es como un poco con lo que fuera. ¿Está? Y te cuento que además, como habíamos dicho, la caballería es un poco el arma crack del ejército persa. Entonces, vamos a pegarles con lo mejor que tenemos, que es la caballería. Y durante décadas había sido considerado la mejor caballería del mundo. Ahora, les cuento a los oyentes, pero algunos ya lo sabrán, que es que la caballería es muy efectiva haciendo qué tarea, dando golpes decisivos y desorganizando infantería. O sea, ¿por qué la mítica carga de caballería y por qué la frase llegó la caballería y todo eso? Bueno, porque cuando estás peleando contra infantería, llega la caballería, no sé, a 60 kilómetros por hora, los caballos se chocan contra una formación de hombres y la desarman totalmente. Entonces la desarmaste y ganaste, ¿tá? Entonces es muy buena para eso la caballería, pero es muy mala manteniendo el terreno, que justamente es lo que es bueno haciendo los hombres. O sea, los caballos, si tienen que quedarse quietos en un lugar y impedir que alguien avance, no
sirve. Mejor pelear como un dragón, bajarse del caballo, ¿no? Y ir con el rifle y parar.
Claro, Claro, ¿por qué? Porque los caballos se mueven, se ponen nerviosos, hacen caminan caca. Para acá, caminan
si,
para
si
allá.
Si alguna vez viste caballos esperando, ves que empiezan claro. a hacer caca, no les gusta.
Claro, es muy difícil dejarlos
quietos. Se cansan, el caballo no está comiendo, se cansa.
Sí,
es muy difícil dejarlos quietos. El caballo es raro, no entiendo los además, caballos.
Y además también se asustan, ¿viste? También estás peleando ahí, se asustan viendo todo el despelote que está al lado de ellos. Entonces, no es muy buena la caballería para mantener terreno. Por lo tanto, la formación persa tiene que ser forzosamente inusual, porque le sobra la caballería. No puede ser la típica formación de infantería en el centro, caballería en los flancos, que es un poco lo estándar, ¿no? Tiene que inventar otra cosa. Y lo que inventan es, ponen a toda su caballería, toda, en una línea a lo largo de lo que es la orilla este del río, y atrás de la caballería ponen a la infantería. Es una formación rara, porque en principio
sí,
dirías que la
infantería está mal. Está anulada. En principio digo está mal.
En principio me decís que está mal, porque decís, bueno, la infantería
la caballería va a los costados y la infantería pelea de frente y la caballería rodea.
Claro. Pero ¿qué pasa? Como tenían tanta caballería y la caballería peleaba con jabalina, un poco la idea era que mientras Alejandro estuviera cruzando el río, porque él venía del oeste, la caballería pudiera liberar jabalinazo tras jabalinazo y de esa forma liquidar a Alejandro mientras estaba haciendo el cruce. Y los pocos sobrevivientes que atravesaban el río iban a ser abatidos por facilidad con la caballería mientras estuvieran tratando de subir esos bancos tan, tan inclinados. De esa forma, la infantería cumpliría más bien un rol de reserva.
Ese era un poco así el... me lo vendés mejor.
Así te lo vendo un poco mejor, te lo vendí un poco mejor. Entonces, la idea era que esa infantería no tuviera ni que pelear. La idea era que la caballería simplemente utilizara sus armas de misil y bueno, que de esa forma lo fuera desgastando y después los poquitos que cruzaran iban y les encajaban un lanzazo y chau. Como iban a llegar tan cansados, no iban a tener que sostener terreno ni nada, así que eso en principio tenía que poder funcionar. Ahora, advertido de la situación por sus exploradores, un día de mayo del año 334, a muy pocos días de cruzar el Helesponto, Alejandro, sabiendo que están ahí los persas, lleva su ejército hasta la orilla oeste del Gránico. Y ahí estaba la batalla que él tanto precisaba y que quería. Le estaba llamando a la puerta a la batalla, porque estaba ahí, estaban los persas, estaban presentados, estaban ofrecidos, era el momento de pelear. Alejandro tenía 31.000 efectivos de infantería y unos 5.000 de caballería. Superaba en número a los persas ampliamente, pero era todo lo que tenía. Una derrota acá es el final, o sea, en una posición tan precaria como la de él, donde está en el medio de territorio enemigo, una derrota, y al igual que Aníbal, ¿no? ¿Te acordás lo de la bicicleta de la victoria? Si el tipo pierde,
sí, se marchó, acabó. Pero mientras siga ganando, también hay que seguir ganando.
Pero mientras siga ganando, hay que seguir ganando. Y los persas hacen algo muy bien cuando plantean este plan, que es que juegan con la impaciencia de Alejandro. Juegan con la impaciencia de Alejandro. Piensan, Alejandro no va a dar la vuelta por el Gránico y nos va a pegar por otro lado. O Alejandro no nos va a evitar y va a seguir de largo. No. Alejandro va a pelear acá y va a pelear en las peores condiciones posibles porque es lo que hace él. Es un niño apurado, ¿está? Es el Sebastián Vettel de los comandantes. Entonces el tipo va a pelear acá sí o sí. Entonces, al enterarse Alejandro de que los persas lo estaban esperando ya formados en la orilla del Gránico, Alejandro no dudó en aceptar la batalla que le estaban ofreciendo. No se planteó cruzar el río en otro punto, no se planteó rodearlo, no se planteó ninguna de esas bobadas, porque él es Alejandro y es un cra y todo le sale, así que él iba a detener a Persia en ese lugar con la misma decisividad Walter Whiteana con la cual había liquidado a todos sus oponentes en Macedonia y en Grecia. Con esa misma decisividad, en ese lugar, él iba a terminar liquidando a Persia. Así que Alejandro va con el ejército y termina llegando a la orilla del Gránico una tarde de mayo. Y cuando llega, ve que los persas están formados para batalla. Y era muy tarde en el día, ya se estaba por poner el sol. Y tiene el ejército cansado, ¿tá? Vienen en una marcha larga, los tiene equipados para el combate, lo cual los cansa todavía más, porque digamos, no es lo mismo marchar vestido como para la batalla que marchar, digamos, con ropa más normal. Así que llegan esas circunstancias, y en esas circunstancias Parmenio, que es el segundo al mando de Alejandro, recordalo, le sugiere esperar al día siguiente. Dice, vos, no te comas la misma pastilla que se comían los romanos con Aníbal, que se tiraban a cruzar el río en la peor condición posible, sin tener que haber comido el desayuno, nada.
Y los otros estaban calentitos, me acuerdo, con el aceite esperando.
Ahí está, no te comas esa pastilla, vamos a esperar, cruzamos al día siguiente en mejor condiciones, porque el cruce va a ser muy difícil, la batalla va a ser muy dura, mejor estar, descansar y plantear una batalla bien organizada. Pero esos consejos de veterano como Parmenio no son suficientemente buenos para el comandante Rayo, así que Alejandro le respondió: mira, yo estaría muy avergonzado si un arroyito como este me frenara después de haber cruzado el Helesponto. Así que ya está, no iba a esperar. Según Arriano, el ataque se hizo en ese mismo momento, en esas mismas condiciones, sin esperar. ¿Por qué? Porque, Seba, si el Helesponto no te frena, ese arroyito que es el Gránico no te va a frenar tampoco. Así que Alejandro iba a resolver, claro, el problema ahí y ahora.
Sí, no pensó que del otro lado había tropas. Es más o menos lo mismo que si Eisenhower dijera: ah, yo crucé el Atlántico, no voy a cruzar el Canal de la Mancha. Así, por el otro lado, hay alemanes disparándote, Papen.
Claro. Bueno, esto te cuento que este patrón que te acabo de mostrar de Parmenio diciendo: no, vamos a tener un poco de mesura, un poco de prudencia, y Alejandro diciendo: nah, eso es un viejo loco, y pasándose esa prudencia por lugares indecibles, porque la prudencia es para otros, no para él, que es una estrella de rock y no se electrocuta en la corriente. Ese patrón lo vas a ver, lo vas a ver repetido muchas veces a lo largo de la narrativa, y la razón es la siguiente: los historiadores sospechan que esto es parte de una construcción de personaje donde quieren dejar a Parmenio como un tipo dubitativo y bajarle su perfil frente al rol de Alejandro. O sea, como que la crónica, lo que quiere hacer los historiadores de la época, que sí, digamos, esos homeros que despreció tanto a Alejandro cuando lloró en Troya, lo que quieren hacer es dejar a Alejandro como un fenómeno y Parmenio como un tipo que lo está frenando, ¿tá? Vas a ver que se repite bastante.
Te voy a hacer una pregunta, ya que estamos, dale, con este tema en muchos programas, y la gente que no es de Uruguay no lo entiende, solo lo entienden los uruguayos. Parmenio, ¿es el Astori de Alejandro?
Es el Astori de Alejandro, sí. Sí, Parmenio es el Danilo Astori de Alejandro. Me lo cambiaste de Saúl Tai a Astori, porque es un veterano, así que, y sí, y mirá, no quiero spoilear nada, pero es Astori en todo sentido, sí. Sí, Parmenio es el Danilo Astori de Alejandro, efectivamente. Pues además es viejo, o sea, es el Danilo Astori de Alejandro. Le va a salvar las papas todo el tiempo, ¿entendés? Le va a salvar la vida todo el tiempo, pero aún así es Danilo Astori. Sí, es muy correcto, o sea. Bueno, así que te dije que los persas lo tenían muy bien medido a Alejandro con su impaciencia. Así que Alejandro iba a entrar en la trampa persa, iba a caer sin ningún problema. Iba a caer porque a él le gustan las trampas. Me encantan las trampas, se va a meter dentro de la trampa y chau. Ahora, en una cosa los persas no lo tenían bien medido a Alejandro, que es que Alejandro tiene un poder supernatural, tiene una especie de sentido arácnido que lo ayuda a comprender a la perfección qué pasa en el campo de batalla en cada momento, y le permite predecir los movimientos de todos los participantes, y por lo tanto él se puede adelantar a cualquier movida que haga el enemigo en contra de él. O sea, Alejandro es uno de esos tipos que de una forma casi supernatural ve dos o tres jugadas adelante que el resto de la gente, ¿tá? Él lo puede ver con claridad y puede percibir también lo que pasa en el campo, ¿entendés? Que es algo muy difícil, porque imagínate, vos estás en el medio de la pelea, ¿cómo sabés qué está pasando en la otra punta? Bueno, él de alguna forma lo puede percibir y puede dar las órdenes correctas y puede tomar las decisiones correctas para aprovechar las oportunidades y evitar todo tipo de errores o problemas, y nada, digamos, operar a la perfección, ¿está? Así que te cuento que eso lo va a usar a su favor, y los persas no cuentan con eso. El único de todos los generales persas que están acá, el único tal vez que puede plantearle una batalla a la altura de las circunstancias es Memnón. Tal vez el único que puede plantear una batalla a Alejandro, pero lo habían ninguneado un poco por el tema de la estrategia que había propuesto, y la verdad no tenía un rol preponderante y la estrategia fue resuelta entre todos. No tuvo Memnón el mando absoluto. Y eso...
Es Astori en la presidencia de Mujica.
Es Astori en la presidencia de Mujica. Y eso...
Gracias a los 15 uruguayos que nos escuchan, entendieron el chiste.
Entendieron el chiste, exacto. Que le hicieron un equipo económico paralelo, o sea, más o menos parecido.
Entonces, equipo económico paralelo gana a decir... No van a pagar los 800 millones de dólares que... No lo pagó el equipo económico paralelo toda esa plata. La pagó el uruguayo promedio.
¿Viste?
le hubiera hecho caso a Story. ¿Viste? Le hubiera ¿Viste?
Por eso hay que hacerle caso a Memnon, pero no le hicieron
caso. Por eso hay que hacerle caso a Memnon, por eso hay que hacerle caso a Parmenio, él. No, ¿cómo que? Me olvidé el nombre, perdón.
Bueno, no importa. Yo lo que te digo, Seba, es que no hacerle caso a Memnon era un error, y era un error que todos los sátrapas lo iban a averiguar a un costo altísimo. Ya, ahora, porque tengo que decir, Seba, amigos, bienvenidos al Gránico.
¡Isa!
Te cuento, Alejandro, a diferencia de los persas, sí se puso en formación estándar, ¿está? O sea, infantería en el centro, caballería en las alas, ¿está? Parmenio toma el ala izquierda, mientras que Alejandro toma el ala derecha, ¿está? Mostrando una vez más que eso del perfil bajo no es para Alejandro, ¿está? Porque primero, toma el lugar más importante, y segundo, para compensar esa inseguridad masculina que arrastra, él siempre tiene que ser el primero, el más importante, el más grosso, y además tiene que vestirse de la forma más extravagante posible. Así que Alejandro está identificable claramente en el campo de batalla porque usa un casco con dos plumas gigantescas que lo identifican como el gran queso entre todos los que andan en la vuelta. ¿Tá? O sea, Alejandro va vestido distinto y va vestido de una forma muy muy evidente, muy payasesca. Es como que se gastó, ¿viste? Se gastó la plata en el cosplay. Se gastó toda la guita en el cosplay. Todos están vestidos de oficial y él está con todas las carreteras, con el coso, el sombrero, la capa, los cuernos, los pinchos, ¿viste? Él es el que tiene, él es el que tiene el traje super salado, ¿tá? Es la figurita que si fuera una figurita de Warhammer 40K estarías pintándolo 3 meses, más o menos, de la cantidad de bling, de la cantidad de bling que tiene encima, ¿tá? Y esto fue una profunda rotura de la tradición macedónica, donde el rey era el primero entre iguales. El rey no se vestía diferente para la batalla. Pero Seba, el niño Alejandro tiene que ser como Aquiles, así que se puso el casquito con las plumas, de la misma forma que Kylo Ren se puso un casquito también porque quería ser como Darth Vader, ¿tá? Entonces él también se puso su casquito, ¿tá? A los niños les tenemos que dejar hacer ese tipo de cosas, porque viste que si no se ponen mal, se ponen a llorar. Entonces bueno, Alejandro, el niño Alejandro, hay que darle su casquito con sus plumitas y sus cosas. Bueno, dice la crónica, que yo voy a decir solo una cosa, ¿no? Porque yo le estoy dando mucho palo a Alejandro. Pero observen que el palo que yo le doy es como de cualidades personales, ¿no? Porque está bien, es inmaduro, pero le acabo de reconocer toda la genialidad del campo de batalla, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, ¿está? O sea, está bien, como comandante de campo es brillante, no hay con qué darle. Pero así estas macacadas. Entonces, está, yo qué sé, las tengo que decir, ¿no? Digo, está, me parece que, no sé, me parece que las figuras tridimensionales son las más lindas. Me parece que tipo, los héroes esos de cartón que son perfectos no estaban tan buenos. Entonces, me parece que está bueno ver todos estos componentes así que son medio inusuales de Alejandro, que lo hacen diferente a otros tipos.
Claro, por eso tenemos un spin-off de Han Solo, pero no de Luke Skywalker.
Claro, claro, porque él es 3D. Porque él es de 3D, no es tan de cartón. Y entonces nada, yo digo, quiero que vean que si bien yo le doy palo a Alejandro, también le reconozco las cosas buenas que tiene y tal, le reconozco que como comandante es un tipo brillante, ¿tá? Entonces digo, le reconozco las cosas que tiene, esto no es solo palo a Alejandro, por favor, uh-huh. No piensen en eso, no piensen en eso, ¿tá? Bueno, ¿qué? ¿De qué te reís?
No, iba a ser un chiste, no sé cómo estructurarlo, te iba a decir, le reconozco a Alejandro que es un gran comandante y que en el Día del Orgullo Gay salta pila y va a festejar y nunca dice, ay, no hay un Día del Orgullo Heterosexual. Él era orgulloso de todo lo que era. Comandante, gay y heterosexual, en todo a la vez, era orgulloso, bueno, de todo a la vez, sí, un tipo muy orgulloso.
Sí. Hay que reconocer todo, ahí está. Bueno, dice la crónica, ¿tá? Que al terminar de formarse el ejército griego, ¿no? De la forma que dijimos, o sea, infantería en el centro, caballería en las alas, en lugar de atacar inmediatamente, tuvieron una espera, ¿tá? Lo cual generó un momento donde ambos ejércitos se observaron con la orilla del río en el medio, en silencio, midiendo la situación. Y yo creo que ahí el aire se tiene que poder cortar con un cuchillo. Y ese ambiente por momentos tuvo que hacerse parecido, ¿viste? A los momentos de los duelos del salvaje oeste, justo uh-huh. antes de disparar, cuando está la música de Ennio Morricone y están esas tomas que se miran a los ojos, así, se miran solo a los ojos, primero muestran las caras, muestran los nervios, muestran las gotas de sudor, ¿no? Y cada vez la toma, el plano contra plano, cada vez se va acercando más a los ojos y al final solo ves los ojos y los tipos nerviosos están mirando para un lado, mirando para el otro, preguntándose cuándo es el momento que tienen que sacar el arma, cuándo es el momento mejor para realmente hacer ese disparo y ganar. Bueno, tiene que haber sido así, menos los tumbleweeds. Menos los tumbleweeds que pasan por ese tipo de escenas, eso no estaba. ¿Va? Los tumbleweeds son, por las dudas, los fardos de pasto, esos que aparecen siempre volando por el oeste. Sí. Bueno, está. Menos eso, eso porque no estamos.
Porque no tenemos en ningún lugar que hable español salvo México.
¿Cómo claro, dicen en México eso? Bueno, que la gente de México nos diga cómo le dicen a los tumbleweeds, porque no sabemos cómo se llaman en español.
Acá en el sur no los tenemos.
Entonces, aprovechando ese momento Ennio Morricone, los persas aprovechan a hacer cambios de último momento. ¿Tá? Tenían una larga tradición de ganar batallas decapitando ejércitos. ¿Tá? En esta época era común, porque era común que los reyes fueran a pelear al frente. Y era común que si moría el monarca, el ejército se desarmara. Entonces, los persas vieron a Alejandro con las plumas, ¿no? Y con todo el
vino. El pavo real macedonio.
Vieron al pavo real macedonio y dijeron, vamos a poner nuestras mejores tropas para chocar contra el ala derecha macedónica para matar a Alejandro. Entonces todos los nobles empiezan a correr hacia la derecha, los más importantes. Todos quieren pelear contra Alejandro, todos quieren matarlo. O sea, la apuesta es matar a Alejandro. Entonces hacen ese cambio en ese momento. Y bueno, con todo el silencio, el palpitar de los corazones dentro de cada persona tiene que haber sido ensordecedor. Nada pasaba hasta que por fin, con un grito dedicado a Ares, Alejandro desata al ala derecha y la muerte se prepara para segar su letal cosecha. Una fuerza de caballería de vanguardia macedónica se lanza a cruzar el río y lo recibe una lluvia de jabalinas persas que llena de agujeros a los helenos mientras tratan de atravesar el río de mermelada, a tal punto que esta caballería de vanguardia tiene pérdidas muy muy grandes, que no mejoraron obviamente al llegar a la orilla, porque cuando llegaron a la orilla fueron atravesados por contingentes de caballería que estaban siendo liderados por el mismísimo Memnon, que estaba corriendo de lado a otro de la orilla liqueando a los que iban llegando, de tal cual como se había planteado la batalla persa. Todo está ocurriendo todo de acuerdo a los planes persas. Estaba Memnon más sus hijos, eran los que estaban en esa parte, atacando a los sobrevivientes que iban llegando al otro lado. Y bueno, era evidente que esa fuerza de vanguardia estaba siendo derrotada. Era muy evidente que estaba pasando eso. Me refiero a la fuerza de vanguardia macedónica, ¿no? Porque los persas lo están pasando por arriba. Entonces, ¿qué pasa? Viendo esa situación, componentes adicionales de caballería persa se mueven para enfrentar a la fuerza de vanguardia para hacer que la victoria sea absoluta, ¿no? Más gente, más rápido vas a ganar. Entonces empiezan a moverse de lo que sería el ala enfrentada, el ala derecha de los griegos, empieza a moverse para pelear contra esa fuerza de vanguardia. Y eso empieza a generar huecos en la línea de caballería persa, empieza a generar huecos involuntarios. Porque acordate que la caballería estaba armada toda en una sola línea, entonces en la medida que se van adelantando, se van generando huecos en esa pequeña línea. Y eso genera una desorganización parcial en lo que es esa línea que está enfrentando a los griegos. Viendo esto, Alejandro libera al resto del ala derecha. Ya no es una fuerza de vanguardia, ya es toda el ala derecha al ataque. Y acá se lanza él mismo, se lanza al frente con el resto de la caballería de los compañeros, que era esta caballería de élite. Se manda con todo. Pero antes de lanzarse, él va un poquito más hacia lo que sería la derecha del campo de batalla, ¿no? O sea, un poquito hacia el sur. ¿Por qué? Porque él quiere entrar al río de esa forma y quiere aprovechar la corriente del río para pegarle a la caballería persa de forma oblicua, parcialmente en el flanco. O sea, quiere bajar un poquito más y cuando entra al río, al bajar un poquito más en lugar de ir de frente, le da la posibilidad de pegarle medio de costado a la caballería persa que ya está enfrentada con su fuerza de vanguardia. Y eso le va a dar una cierta ventaja. Algunos autores mencionan que la fuerza de la corriente también le da como un impulso adicional a su carga, pero no lo encontré en todos lados esto, así que lo agarro con un par de pinzas. ¿Tá? Entonces, esto, si sale bien, iba a desorganizar mucho más a la caballería persa que seguía enfrentada con la fuerza de vanguardia de Alejandro. Adicionalmente, es lógico ver esto, que es que la caballería persa ya había gastado en parte sus jabalinas, porque había recibido esa carga inicial, entonces ya había gastado las jabalinas, y lo único que le quedaba era pelear o con las espadas que traían o con las lanzas que eran un poco más cortas. Mientras que la caballería de Alejandro tenía el xistón, que era esta lanza de 4 metros, que era perfecta para las cargas, lo cual le daba la ventaja a los macedonios en una carga de caballería contra caballería. Así que, haciendo ese movimiento, Alejandro se lanza contra la caballería persa en una batalla totalmente feroz. Te cuento que al avanzar hacia el punto de contacto con los persas, o sea, cuando están llegando al punto de contacto donde van a chocar con esa carga contra la caballería persa, Alejandro ve a Mitridates, que no es Mitridates, es otro Mitridates.
Es otro porque se llaman todos igual.
Porque para... se llaman todos igual. Entonces ve a Mitridates, que es el yerno de Darío III. ¿Tá? Dijimos ya se llaman todos igual, así que está. Entonces Mitridates, viendo que está Alejandro, está resuelto a matar a Alejandro él mismo y lo enfrenta. Algunas crónicas dicen que Mitridates se organiza inclusive en una maniobra de cuña también, copiando esa formación griega para tener más efectividad. Entonces, cargan uno contra el otro, ¿tá? Y los dos se apuntan con las lanzas a la cara, ¿tá? Se apuntan a matarse, ¿tá? Y Alejandro galopa a toda velocidad, pero la lanza de Alejandro es más larga que la de Mitridates, por lo que habíamos visto, así que al hacer contacto con Mitridates le traspasa la cabeza de lado a lado con toda la fuerza del Xistón. Rodeaces, que es otro de los guerreros persas, aprovechando que Alejandro estaba desarmado, porque estrictamente hablando había atravesado con la lanza, había atravesado la cabeza del enemigo, le da un golpe en medio de la cabeza con la espada, o sea, con su espada le pega en medio de la cabeza a Alejandro y le abolla el casco de plumas y lo deja totalmente aturdido. Imagínate lo que tiene que ser ese golpe para que le logre generar una abolladura en el casco. Y de alguna forma, no está claro cómo, Alejandro logra recuperar la lanza del cuerpo de Mitridates y a último momento, en medio de ese aturdimiento, cuando está por morir, cuando está por caer a manos de Rodeaces, lo logra traspasar de lado a lado a este persa, lo logra traspasar de lado a lado, cayendo al piso. De vuelta, de nuevo, Alejandro pierde la lanza. Tal vez se quiebra, no lo sabemos, y Alejandro queda desarmado en medio de esa situación, enfrentando a Spitridates, que es el sátrapa de Lidia, y está levantando su brazo para partirle la cabeza al medio a Alejandro, y ahora sí, es el final de Alejandro, no tiene forma de zafar. Pero, para sorpresa de Spitridates, cuando baja el brazo, en lugar de darle un espadazo que le parta la cabeza a Alejandro, lo único que logra hacer es salpicarlo con un chorro de sangre, porque ya no tiene brazo. Spitridates perdió el brazo mientras hacía ese movimiento, porque Clito el Negro, que era un implacable comandante macedónico, leal desde la época de Filipo, actuando rápido como ninja, había visto la situación y le corta el brazo en el momento que Spitridates lo está bajando, con un único golpe de la espada, y a la postre, además de salvar a Alejandro, cambia la historia, porque si Alejandro hubiera muerto en este momento, la historia sería totalmente distinta, y Clito el Negro nos acaba de regalar uno de los grandes what if de la historia. Alejandro acaba de salvar su vida por los pelos, y con toda esta descripción que te acabo de hacer, te imaginarás que la batalla...
Sí, quiero meter, creo que me des el espacio para hablar.
Dale, te lo doy ahora, dale. Porque lo que
muy bien por el Ancina, sí. De Macedonia, que te hace un negro de amigo secundario.
¿Qué
el negro? Hicks, claro, porque es negro, porque no podía tener el rol principal porque era negro y ya
claro.
Está. Por eso
marchó. En realidad no es negro. O sea,
y tampoco era negro el negro el medo y no tiene nada que ver.
Exacto.
Mi abuela le decimos la negra y no es negra, es media racista mi abuela y no tiene nada que ver.
Está. Quería aclarar eso.
Bueno, pero. Pero es el negro igual, no tiene nada. ¿Cuánta gente acá por el Río de la Plata le decimos el negro y no es negro? Eso por un lado. Por el otro, que también es súper importante, es nunca telegrafíen los movimientos de gente. Telegrafíen, no sé qué decir así. Mi punto es, tus movimientos nunca tienen que ser como una película.
Claro, porque
y acá quería meter un comentario que iba a soltar, que tenía preparado una serie de chistes por si trabajamos la película de Gladiador en el programa
en la manija.
Que estuvimos como invitados en la Manija Podcast, que les recomiendo, vayan a escuchar La Manija, es un muy buen programa, además a diferencia de nosotros, siempre se mantienen en su horario, o sea, le dedicas una hora por semana.
Sí, tal cual, no como nosotros que variamos.
Nosotros que somos unos reyes. Que tenemos cero capacidad de seguir un cronograma. Ellos son muy profesionales en eso. Uh-huh. Tenía ese chiste, porque una de las cosas que vos ves en Gladiador es que los tipos, en Gladiador y en Espartaco, es que los tipos marcan todos los movimientos con golpes súper amplios que mueven todo el brazo para pegarle a alguien. Cuando tenés a alguien en el piso con una espada, hacer lo que sería una estocada, o sea, mover rápidamente el brazo para atravesarlo es tan efectivo como girar todo el brazo para hacerle quedar con el peso de la espada y cortarle la cabeza. Se muere igual.
Claro, hacemos
no eso económicos. Porque viene atrás cualquier negro y te corta el brazo.
Cualquier Clito el Negro. Cualquier Clito el
viene
Negro.
Viene Clito el Negro y te corta el brazo. Y acá vengo a tirar la pesada. Toda la serie de Green Lantern y Green Arrow de los 80 y 90.
¿Otra vez?
No, boludez. Acá viene la pesada.
Dale, a ver.
Sé que una de las mejores escenas de lucha de Star Wars es en episodio 1, cuando sí. suena el que creo que es uno de los mejores temas de sí. John Williams, que es Duels of the Fates, uh-huh. y pelean Qui-Gon,
Darth Maul con Qui-Gon y
Darth Maul, sí, y Obi-Wan. Esa pelea se ve súper bien, pero súper irreal, porque todos los movimientos van a dar al aire y todos son bloqueados en el aire. Ninguno sí. va al cuerpo. Sí. Si vos ves una pelea y sabés más o menos cómo funciona un sable, decís, ¿por qué andan revoleando el sable por el aire? ¿Y por qué sí. Darth Maul se gasta en bloquear todos esos movimientos? Sí. Mientras que si ves después en el Imperio Contraataca pelear a Darth Vader contra Luke Skywalker, te ves que esa lucha la hizo alguien que sabía cómo peleaban las espadas y que le dio otro poder a los sables láser. Porque los sables láser, el de Darth Vader, se siente como que tiene peso. Había una cuestión no como filosófica. Ese sable tiene, ¿no?, como todo el ki, le quiero decir el ki, y vas a ver que lo mueve de una manera y Luke Skywalker lo mueve de otro. Y Darth Vader transmite la fuerza con esos movimientos. Y se ve increíble. Y esos movimientos, cuando se pegan a matar. Y acá te digo es, ojo cuando tengas que matar a Alejandro. La próxima vez que ustedes estén en un combate y tengan una espada y tengan un macedonio en el piso, no con se
plumas,
gasten...
con muchas
claro,
plumas.
Está completo. No levanten el sable y acá cae la justicia de las mil naciones. Y ¡zum! Bajen el sable.
Claro,
no. Muy rapidito, cluc, le dan en la garganta, claro. Lo mataron, igual, listo, se acabó todo. Claro, porque... No tienen por qué decapitar la cabeza. Además, en esa época le pegaban en cualquier lado, más o menos, y se,
moría, se moría de teta. Era... Claro, se moría de teta. Claro. Ya está, sí, no le dé vuelta. ¿Por qué decís Darth Vader y no Darth Vader?
Darth Vader.
Darth Vader.
Bueno, porque así lo leo, Darth Vader.
Bueno, Darth Vader. Yo lo que iba a decir es.
Leo en holandés, claro. Darth Vader.
Porque está bien lo que decís. Está bien lo que decís. Es Pitridates. Pitridates, yo me imagino, levanta la espada y le dice: ¡ah! ¡Las mil naciones del reino persa caerán sobre ti! Está en ese rato que le pegó ese grito, mientras Alejandro estaba en el piso, ¿no?
Viene un negro atrás, ¿viste? ¡Tucu! Claro, grito. El negro dice: ¡Catinga! Y dice: ¡uy, perdí el brazo! Claro.
Claro, y Pitridates perdió el brazo.
Y marchaste. Y si Pitridates se hubiera callado la boca y tenía el escudo de mimbre y nada más le pegaba con el escudo de mimbre en los dientes, capaz que le rompía dos o tres dientes, se le infectaban los dientes y se moría.
Y se moría. Porque en esa época te morías. Era todo mucho más claro. fácil. Bueno, ¿qué te parece esta escena? Yo, esta escena que yo acabo de describir, me la imagino como que fue una escena de Espartaco. O sea, pocas veces te encontrás un combate así de descrito. Muy pocas veces.
Te diría, tengo ganas de ver la película Alejandro de vuelta, a ver si está esta escena.
Sí, vos sabés que yo tengo como flashes en la cabeza de peleas así súper hécticas en esa película. Tengo esa,
claro,
esa
y me imagino que levanta el brazo, le va a pegar y se distrae por las cejas morochas de Colin Powell.
De Colin Farrell, claro.
Colin Powell, ahí está.
Sí.
Colin Powell venía atrás y atravesaba.
Ese era Clito el Negro, claro, era Clito el Negro. Venía
atrás. Me estoy imaginando mucho. Bueno, tenía cejas negras, viene Colin Powell y lo atraviesa así, dice, acá hay armas de destrucción masiva y después pasan 10 años y no las encuentran. Creo que era así como venía la historia.
Pero otra cosa.
Para hacer Drunken History, ¿no? O sea,
sí,
después vino atrás y aparece Colin Powell, claro. Te dice, no, acá hay armas de destrucción masiva. No jodas.
Y por eso invadieron Persia. Y por eso invadieron Persia. Yo lo otro que quiero destacar es que ¿por qué tienen nombres todos estos tipos contra los que está peleando Alejandro? Porque son todos nobles importantes.
No, y también para darle estatus.
Está bien, pero son nobles importantes.
Se reía Alejandro de que trajo a ningún Homero, pero le hicieron un buen trabajo, ¿eh? A todos le pusieron nombre.
Claro, o sea, pero no estaba peleando contra unos Mindundis, estaba peleando contra la flor y nata del ejército persa. Y mataron a tres, quieras que no, mataron a tres en un rato.
Sí, pero eso también encanta el historiador griego. Ponerle un nombre de quién era hijo, de dónde venía y cuántas tropas tenía a su cargo. Eso es bien de, ¿no?, de historiador griego, poner el nombre hijo de Isildur, nieto de Isildawar, tenía 5.000 tropas a sus cargos y venía de tal ciudad. Eso les encanta al historiador para darle estatus.
Yo quiero destacar otra cosa de este relato, que es que Alejandro, esta es la batalla donde está probablemente más en riesgo de toda la campaña. O sea, acá Alejandro estuvo a punto de morirse. A punto de morirse. Si no fuera por Clito el Negro. Alejandro después se lo va a agradecer a Clito el Negro, esto, de una forma muy particular. Anótense ese porotito. Para todos ustedes que dicen que Alejandro es un buen tipo, anótense el porotito de cómo Alejandro le agradeció a esto a Clito el Negro. Anótenselo. Yo después le voy a contar cómo se lo agradeció.
Desde ahora en adelante, no me gustan las mujeres, pero llamaremos a la clítoris. Ya está. Ah, qué buen, gracias.
¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así? Bueno, viene de ahí, Clito el Negro. Bueno, bueno, te decía, la batalla de caballería que está ocurriendo ahí, que te acabo de describir esa escena, obviamente es muy caótica. ¿Viste lo que te describí? Una carga, después pierde una lanza, mata a otro, lo tiran del caballo, un palazo, después viene otro y corta el brazo. O sea, es una cosa muy, 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 muy caótica. Y esto degeneró rápidamente, esta batalla degeneró en una melee muy parecía a lo que puede ser una melee de infantería, ¿tá? O sea, terminó degenerando en eso. O sea, lo único que la diferencia es que eran muchos caballos peleando ahí cerca de la orilla del río. Porque bueno, está, porque las formaciones se desacomodaron. Y acá, en este momento, donde están peleando en una melee estándar, la caballería persa está totalmente ocupada, ¿tá? Porque está peleando en ese lugar. Y entonces ahí la infantería de Alejandro empieza a avanzar muy lenta, pero también inexorablemente para lograr el cruce del río, ¿tá? Con parte de la caballería entretenida pueden hacer el cruce, entonces empiezan a cruzar. Y los componentes de caballería que no se tiraron a pelear ahí empiezan a lanzar jabalinazos contra la infantería que quiere cruzar, pero obviamente son menos jabalinas de las necesarias para frenarlos. ¿Por qué? Porque la ala derecha de caballería persa está peleando con Alejandro. Entonces no tiene la infantería macedónica, no recibe la oposición que precisa para ser frenada y cruza el río. Y acá en este momento
y marchó cuando... porque están los otros esperando con la infantería detrás, con una caballería con jabalinas, marchó.
No, porque acuérdate que la infantería que había, era la infantería griega de Memnon. Era una infantería mercenaria. Entonces ahora tiene que ser el choque de infantería contra infantería, y la infantería de Memnon es infantería griega, entonces puede resistir. Pero ¿qué pasa? Para sorpresa de todos, los mercenarios griegos de Memnon no enfrentan a la gente de Alejandro. Se quedan en el lugar. Y las razones de por qué pasó eso se debaten hasta el día de hoy. Arriano, que es uno de estos historiadores súper favorables a Alejandro, implica que la infantería griega se queda tan choqueada al ver lo que está pasando que no se pueden mover, no pueden reaccionar del shock. Están tan espantados que se quedan quietos.
Crónicas los peores mercenarios del mundo.
Los peores mercenarios del mundo, realmente.
¡Ay, qué terrible la guerra! ¡No puedo ver la sangre! ¡Oh! ¡Sos un mercenario espantoso! Para eso
eran los peores mercenarios del mundo. Estaban asustados, claro. Y no podían pelear. Bueno, crónicas menos triunfalistas que esta implican qué cosa. Que estaban protegiendo los pocos flancos. Porque si avanzaban y la caballería persa caída, iban a ser envueltos por la caballería macedónica muy rápidamente. Entonces eligen no adelantarse, eligen quedarse atrás para quedar más atrás que la caballería, digamos, macedónica, y ver los movimientos que hace para ver de protegerse de forma adecuada. ¿Tá? Esto es un poco más coherente. Y la otra posibilidad es que el plan haya sido otro, que el plan original de los persas no esté claro para nosotros y que no se hayan podido adaptar a lo que sucedió. Que sería, claro, algo más parecido por el tema del shock. Pero digo, ok, no es que estaban asombrados. Es que, pa, ¿y ahora qué hacemos? Porque el plan no era este. En cualquier caso,
claro, faltó
no
algo.
Faltó algo. En cualquier caso, no avanzaron. Se quedaron ahí. Acá hay otro factor que viene a lo que vos decías, que es que vos percibís que no hay una unidad de comando muy clara en el ejército persa, porque alguien tendría que haber aprovechado esa infantería, y sin embargo nadie la aprovechó. Entonces acá está pesando la falta de liderazgo en lo que es el desempeño de esta batalla. Un Alejandro del otro lado, un Memnon con toda la autoridad, capaz que habría aprovechado esta infantería de forma correcta, hubiera inventado algo, pero esto como está organizado, no. Probablemente era porque los nobles persas estaban muy ocupados perdiendo los brazos a manos de Clito el Negro, que se dedicaba a cortar brazos por ahí. ¿Tá? Entonces por eso no estaban aprovechando esta infantería. Esto era lo que estaba ocurriendo en el centro. Del lado izquierdo del campo de batalla, Parmenio, que estaba también con su propia caballería, había cruzado exitosamente, se había enfrentado a la caballería persa que se le opuso. Y la crónica no dice mucho más como parte de esa gran, digamos, campaña de disminuir el rol de Parmenio. Pero, pero la cuestión es que Parmenio cruza y logra derrotar a la caballería que se enfrenta de su lado. Y bueno, incapaces de competir con la disciplina profesional y con la lanza de caballería macedónica, que habíamos dicho era mucho más larga, de poco a poco la caballería persa que luchaba contra Alejandro fue tomando bajas, fue perdiendo gente, muchos nobles murieron, ya que querían liquear a Alejandro. Acuérdate que había mucho que los nobles querían matar a Alejandro y terminar la batalla. Entonces estaban todos de ese lado. Entonces ese lado derecho fue el que recibió más pérdidas. Y muchos nobles murieron de ese lado. Y bueno, tanto noble muerto, de a poco empezó a erosionar la moral de la caballería persa, y a menos de una hora de batalla, esto fue demasiado para los que quedaban, y la línea entera de caballería colapsó. Los que no murieron huyeron a toda velocidad, como Memnón de Rodas, que iba a vivir para intentar vengarse de Alejandro. Así que con toda la caballería colapsada, a causa de la erosión generada por haber perdido tanto noble persa, quedaban solo los mercenarios griegos. Quedaban solo los 5.000 mercenarios griegos, que estaban ahí esperando. Los mercenarios tenían a la infantería de Alejandro delante y tenían a la caballería macedónica lista para rodearla en los flancos, porque se habían liberado de sus propios enemigos. Entonces, en una situación de esa, Seba, yo te digo tácticamente, me parece claro que no hay mucha esperanza, porque pase lo que pase, digo, o sea, a ver, te van a rodear. Vos, o sea, son tácticas de yunque y martillo básicas. La infantería te va a empezar a pegar, vos vas a estar peleando con ellos y la caballería te va a dar la vuelta y te va a pegar por atrás y chao, vas a morir. O sea, un grupo de infantería como este, enfrentado a números superiores de infantería y caballería, no tiene chance. No tiene chance ninguna, porque la caballería, aunque ellos logren pelear bien contra la caballería va a dar vuelta y le va a pegar, entonces van a morir todos. Así que entonces lo que hicieron los griegos fue pedir cuartel. Dijeron, no vamos a ganar esto. Se rindieron, pidieron cuartel. Como fuerza mercenaria y a la postre griega, es muy inteligente, porque acordate que en esta época era muy frecuente que el ejército que se rendía pasaba para tu lado y lo incorporabas y peleaba contigo. Y estos eran griegos. Dijeron, bueno, nos ganaste, pasamos a tu servicio, Alejandro. Pero esto no iba a pasar. Porque si hubieran escuchado el capítulo anterior que grabamos nosotros, ya habrían entendido, o sea, el capítulo anterior a este, el que debe ser el capítulo 98 de la Tortulia, ya estarían familiarizados con la ira homicida de Alejandro. ¿Tá? Capaz que hubieran intentado otra cosa, pero no, porque no conocían esta ira homicida. Plutarco nos cuenta que Alejandro, más influenciado por la ira que por la razón, ordenó un ataque final contra el cuadro de hoplitas griegos. Nadie le dice a Joe Pesci que es un tipo divertido y nadie le pide cuartel a Alejandro después de que casi lo matan en una batalla. Así que el destino de esos griegos era morir. Todos debían morir.
Todo mal, porque esos tipos se hubieran dado vuelta enseguida. Si eran marginales, cualquiera le pagaba el sueldo y hubieran peleado.
Ya pidieron darse vuelta y no los dejaron. Ya pidieron y no los dejaron, porque nadie le dice a Joe Pesci que es un tipo divertido y nadie a Alejandro le dice que se rinden después de partir la cabeza. Nadie. Así que entonces, enfrentados a esa situación, los mercenarios griegos, que eran muy, muy experimentados, pueden haber formado un cuadrado de picas, por ejemplo, para resistir el embate de la caballería. La clásica formación cuadrada, para hacerte invulnerable por todos lados. ¿Tá? Pero eventualmente iban a morir. Y es interesante destacar lo siguiente, Seba, de vuelta, con respecto al estilo de comando de Alejandro. Es en esta fase de la batalla que los macedonios recibieron la mayor cantidad de bajas. Porque si esta gente resistió tan bien, enfrentados a esa situación donde los iban a matar, habiendo armado ese cuadro de picas probablemente, claro, o sea, vendieron la vida carísima hasta el último tipo, y acá fue donde Macedonia recibió el mayor número de bajas. Parece que la cosa fue tan sanguinaria que a Alejandro le mataron el caballo, ¿tá? No era Bucéfalo, era otro.
Yo te iba a decir, era Bucéfalo.
No era Bucéfalo, era otro.
Que no creía que el padre decía, este no puede, este caballo.
No era Bucéfalo, era otro caballo que estaba teniendo de préstamo en ese momento. Parece que hasta Alejandro le mataron el caballo. Claro, imagínate lo que debe ser cargar con caballería contra esos muros de picas, una cosa imposible. Y al final todos los mercenarios griegos fueron derrotados y 3.000 murieron, 2.000 sobrevivieron y estos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos en las peores condiciones posibles. De este momento en adelante, los mercenarios griegos que estuvieran bajo el pago persa iban a preferir pelear hasta la muerte
y claro,
antes que intentar ofrecerle términos.
Y eso también es una mala idea, porque sabes que después tenés que pelear siempre hasta la muerte.
Y acá
no te reunís más.
Pero además, no solo esto.
Es un mal negocio.
Fíjate que no lo digo yo, lo dice Plutarco. Más influenciado por la ira que por la razón. Los tipos ya estaban rendidos, la batalla ya estaba terminada, y aún así Alejandro gasta vidas para matar a estos tipos. Porque se le canta. Y las mayores pérdidas las sufrieron en esta fase. Algo totalmente evitable, algo que podía haber sido resuelto de forma mucho más fácil. Pero no. El niño Alejandro, cuando se enoja, cuando le tocan sus juguetes, el niño Alejandro tiene que ir y tiene que romperle la cabeza a todo el mundo. ¿Tá? Y bueno, yo qué sé, es complicado. No sé. No sé cómo lo ves vos, yo lo veo así, por lo menos. O sea, tiene estos arranques arranques donde él quiere mostrarse más fuerte, donde como Joe Pesci quiere mostrar que no es divertido. Bueno, está, ¿cómo me decís divertido? ¿Cómo me decís divertido? ¡Plum! Entonces tiene esos arranques que lo hacen hacer estas cosas que al final son tóxicas, son súper tóxicas. ¿Tá? Porque le serviría mucho más tener a esa gente de su lado y le sirve mucho más que los mercenarios griegos se vayan rindiendo. Pero no, ahora nadie se va a rendir nunca. Lo mismo que hizo con Tebas. La misma situación. Bueno, pero al final de cuentas, a ver, las bajas tampoco fueron tan altas. Tampoco te imagines que fue una cosa espantosa. Las bajas no fueron tan altas, porque a Alejandro le sale todo bien. Y el tipo perdió entre 300 y 400 hombres. Mientras los persas perdieron su infantería griega y perdieron 1000 efectivos de caballería. Acuérdate que eran 15.000 efectivos de caballería, o sea, sobrevivió un montón de gente. No fue una batalla donde murió tanta gente. Pero lo que sí perdieron los persas en gran número, y esto es muy importante, Seba, es muy importante, fueron sus comandantes. Porque claro, todos los nobles se acomodaron del ala derecha.
Te lo iba a mencionar al principio. Contra
Alejandro y murieron. Y acá pasa algo parecido a lo que pasa con Stalin y su purga de generales. No era el momento de perder todos estos comandantes, los iban a precisar después, y Persia después de este día no los iba a tener. ¿Querés hacer algún comentario?
Quería hacer antes, que es un problema que tienen estos sistemas basados en nobles, cuando tenés una estructura militar, que también es la estructura de gobierno, que cuando perdés un combate perdés toda la burocracia.
Claro, perdés todo. Pierde todo, como aquel juego de argentino, no me acuerdo cuál era, pero uno de esos juegos argentinos de los 80 que tenía que... ¡Ah, era 6 para triunfar! No, todo el 9. Era todo el 9 que tenía, ¿te acordás? Que tenía la ruleta y tenía uno que era pierde todo, ¿te acordás?
Bueno, no, pierde, no me acuerdo,
todo.
Pero...
¿No te acordás? Bueno, yo creo que era eso así, pero no estoy seguro, creo que era eso. Pero pierde todo, chao, te salía eso. Morían tus nobles y perdías todo. Perdías el orden administrativo y perdías el orden militar. Perdías todo. ¿Quién mandaba? No sé, los inútiles que quedan. Bueno, al día siguiente Alejandro va a visitar a los heridos, ¿tá? Porque es un tipo preocupado, no es un tipo que se preocupa por sus hombres, tiene esa característica que tienen los grandes capitanes, que es preocuparse por su ejército, visitarlo, pasar rato con los muchachos, ser uno más de los muchachos. Así que Alejandro visita a los heridos, y acá viene un detalle muy Alejandro, que es que examina las heridas de los heridos y le da consejos a los doctores. O sea, los doctores están curando y Alejandro dice, no, a este tipo hay que hacerle esto. Lo cual debe haber puesto a los doctores en una posición muy incómoda, porque después de todo ellos estudiaron toda una carrera para ser médicos y Alejandro no.
Las dos semanas que llevaba a ser médico
en esa época, dos semanas. Pero Alejandro había estudiado una, ¿no? Lo que sabía de los cuentos nomás, y le dice qué tienen que hacer, y es el rey. Porque Alejandro quiere saber de todos los temas, entonces también quiere saber de medicina, y entonces da consejos a los médicos. Y bueno, honró a los muertos, inclusive a los mercenarios griegos, ¿tá? Inclusive a los mercenarios griegos los honró, los permitió ser enterrados a los mercenarios griegos, una cosa muy importante, y juntó todos los objetos de lujo que encontró y se los mandó todos a su madre. Y además preparó un gran botín para enviar a Grecia. Juntó un botín para enviar a Grecia para mostrar lo que había logrado y para empezar a generar esa bola de promoción, de propaganda de la bicicleta de la victoria. Que se le empiecen a unir, porque yo ya derroté al ejército persa, así que tiene que haber apoyo. ¿Tá? Empiecen a unírseme. Entonces agarra y manda un gran botín a Grecia. Junta, mirá, presta atención a esto, junta 300 armaduras persas. Yo no sé si es casualidad o no. No sé si es casualidad que sean 300. ¿Tá? Porque no lo dice la crónica. Pero junta 300. A mí me llama la atención, ¿no?
Armaduras de inmortales, sí.
¿Tá? Junta 300 armaduras persas y las manda a Atenas para que las pongan en exhibición en la Acrópolis. Y pide que las pongan con la siguiente inscripción. Cita: Alejandro, hijo de Filipo, y todos los griegos, excepto los espartanos, mandan este botín tomado de los bárbaros en Asia. Fin cita. Excepto los espartanos, Seba. Este Alejandro sí, es un loquito. Porque los espartanos, acordate, viven en un mundo paralelo y no lo habían apoyado. Entonces,
sí, estaban de otro lado, así diciendo, veremos.
Veremos, va, los augures.
Tirando frases espartanas, sí. Frases espartanas tiradas por ahí. Claro, me encanta, miren, o sea, podemos decir que el ¿cómo se llama? Pan y circo existía desde la época de Alejandro. Ahora no le decimos pan y circo, le decimos choripán y cualquier otro término, pero ya existe. Si estás en otro lado, no le decimos choripán, pero...
Bueno, a mí me encanta este mensaje. Me encanta el detalle de excepto los espartanos. O sea, este Alejandro tiene un...
Pero los mete en el grupo griego. También está unificando Grecia.
Claro.
Es el nacimiento, una cultura helénica donde dice todos los griegos estamos acá.
Sí, sí. Acuérdate que
somos y los macedonios somos griegos.
Claro, acuérdate que la propuesta de invadir Persia justamente era en una plataforma panhelénica, ¿no? Por eso es que el crew, cuando también va a Lampascu, dice, ah, somos griegos, únanse, y no se le unen, ¿entendés? O sea, es una propuesta panhelénica, es Grecia es la que está invadiendo Persia para retribuirla por las invasiones del pasado, por las guerras médicas. Entonces, nada, es muy, muy sugerente que diga eso, de excepto los espartanos, porque claro, los espartanos no se le quisieron unir y él no se va a olvidar de eso. Entonces dice, bueno, esos espartanos que viven en ese mundo paralelo, donde salen a pelear cuando quieren, hacen lo que quieren, tienen que consultar sus oráculos, sus cosas, bueno, listo, ellos no, nosotros los griegos hicimos esto. Así que, bueno, en cualquier caso, Seba, este mensaje iba a ser muy claro, y era muy claro, es que Alejandro de Asia no lo saca nadie. Ya está, ya se puso, ya se instaló y ya empezó a hacer realidad ese tema de ganar el territorio con la lanza. Empieza a ser realidad a partir de este momento. Y bueno, Seba, con esto terminamos la postal del día de hoy. Retomaremos.
No sé si me quiere decir las fuentes antes de cambiar.
Te quiero decir las fuentes, no sé si querés decir algún comentario antes de que te diga las fuentes. O
no, no sé. Porque creo que lo fui haciendo en su momento, sí. Como Clítoris el Negro, como ¿sabes que le voy a decir Clítoris el Negro todo el tiempo?
¿Sabes que cada día nos parecemos más cada vez nos parecemos más a la gente de Life of Caesar? Y también de Life of Alexander, porque también tiene un podcast, tiene ese podcast a Cameron Riley y a Ray Harris, porque ellos hacen este tipo de cosas todo el tiempo. O sea, Cameron Riley tiene la costumbre de agarrar el nombre de estas gentes y convertirlos en cosas con referencias de gónadas, ¿ta? Y sería ponerle Clítoris el Negro, es algo que harían perfectamente. A Clito el Negro, o sea, algo que lo harían perfectamente, pues es el tipo de cosa que hacen. Así que cada día nos parecemos más a ese podcast. Lo cual es algo bueno, porque es un gran podcast. Bueno,
y así que son chistes de Parmenio.
Chistes de Parmenio, que es Danilo Astori, ¿no? Eso no lo hacen, pero bueno. Bueno, te cuento la fuente, Seba. Tenemos el libro de Philip Freeman, Alexander the Great. Después tenemos un artículo de el Deadliest Blogger, que es Barry C. Jacobsen, que se llama Granicus, Alexander's Most Peerless Battle. Después tenemos el libro de Jamie Redfern, A History of Alexander the Great. Y después tenemos un libro de Osprey, que es de Michael Thompson y Richard Hook, que se llama Granicus, 334 BC, Alexander's First Persian Victory. Y por último, el sitio web de la asociación Hoplita, que habla de el ejército persa aquemenida, muy importante ese artículo. Y finalmente Wikipedia, por supuesto. Y con eso terminamos las fuentes y pasamos a la siguiente sección.
Rumbo
a la cancha.
La cancha. Exactamente, es la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de toda la gente que nos cae bien. Y hasta tuvo un programa especial que llamó Rumbo a la Cancha, que no lo escuchó nadie. Así que
no es cierto, no es
vamos
cierto.
A cortar Rumbo no a la
cierto.
Cancha.
No es cierto, no es cierto. Después lo hablamos fuera de micrófono, pero acuérdate que las estadísticas suelen quedarlas de otro lado.
No es cierto. Nuestro Rumbo a la Cancha va a durar nada más 30 minutos de ahora en adelante. Y si es la primera vez que nos escuchás o no te interesa, no sabes qué.
Ah, puedes cortar acá. Puedes cortar acá porque ya no vamos a hablar más de Alejandro.
Este contenido es todo opcional. O sea, puedes cortar acá y pasar a tu siguiente podcast que querés estar escuchando. No hay ningún problema.
Exactamente.
Como te decimos, es opcional. Nos puedes encontrar en muchos lados, como una vez han encontrado, como en tortuliapodcast.wordpress.com. que es nuestro lugar donde subimos todos los programas. De ahí conseguís el RSS, de ahí conseguís los links a otros lugares y ahí nos podés dejar también comentarios. Es nuestro sitio web, nuestro WordPress. Uh-huh. También nos puedes ir a través de YouTube cuando no me mando algún problema y subo el programa 3 días después, pero usualmente trato de subirlo al mismo tiempo que sale el programa en el RSS. Ahí nos dejan comentarios y ahí hacemos nuestros segmentos especiales como Tortools Commanders, que va a venir próximamente.
Sí, ya estuve probando lo que vamos a hacer.
No podía. Y ahí hacemos grandes batallas históricas.
Sí.
O que nos salen dentro de la historia porque jugamos juegos de estrategia.
Sí.
Más que nada estrategia, porque la mayoría de los juegos históricos son de estrategia. Hay pocos juegos que salgan de eso.
Podríamos jugar al Wolfenstein, ¿no? El Wolfenstein de New Order y hablar de
no sé, podemos jugar, lo más parecido es el Rise, por ejemplo, que es un juego que pasa en Roma, ¿no?
Ay. Podríamos hablar del Rise, pero para reírnos del Rise.
Yo creo que da.
Sí, este... sí, yo lo tengo el Rise. Yo lo tengo, lo terminé el Rise, me divertí muchísimo, pero me pareció un juego tan bizarro, o sea, es como que históricamente es tan bizarro, no puede más de lo bizarro que es, o sea, es increíble. O sea, si Gladiador te pareció bizarra, Rise es como...
No, Gladiador no me pareció tan...
No, ¿sabes lo que me gustó mucho del Rise? ¿Sabes lo que me gustó mucho del Rise? Me gustó mucho, tiene unas escenas que vos estás en Inglaterra, ¿viste? Y estás invadiendo bosques que son territorio bárbaro. Y esa sensación que debían tener los legionarios de que estaban entrando a un territorio incógnito, a un territorio lleno de monstruos, donde los estaban acechando tipos que eran tipo depredador, ¿viste? Que podían salir de la nada y liquearlos a todos y no sabían dónde estaban, ¿entendés? Eso, ese miedo que tiene que haberte dado esa época. Porque hoy, claro, hoy decís, ah, está, entras al bosque, ya sabés lo que hay en el bosque. Pero en esa época no sabías que había. No sabías si te ibas a encontrar con un Deer Clops o con un Yeti o con un qué. No sabías cómo peleaban los bárbaros, no sabías si tiraban fuego de las manos, no, no sabías eso. Pero lo único que te iba a hacer eran los cuentos, eran cuentos dantescos, ¿entendés? Que eran todos bolazos los cuentos que tenías. Entonces, ese momento para mí, el juego lo transmite perfecto. Cuando entras a un bosque así, y porque estás con todos tus hombres y no sabes dónde van a salir los bárbaros, no sabes nada, ese momento para mí lo transmite perfecto. Es uno de los méritos que le encontré a Rise. No son muchos, pero es uno de los méritos que le encontré.
Y capaz jugamos a Rise en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden dejar comentarios, como nos dejó Mirko Murillo. Que dice, yo voy a leer solo los comentarios del programa 100, que fue nuestro programa anterior, donde fue todo rumbo a la cancha, todo contenido opcional. Si no escucharon el programa 100, no hay problema, no nos enoja, sabemos que fue un programa para nosotros y para la gente que nos escucha. Para nuestros
claro, fans. La gente que nos escucha toda la vida, o sea, digo, si no les inter- o sea, entendemos que no le haya interesado a todo el mundo, obviamente. Es súper loco.
¿Qué nos dice? Una tarde descargando juegos con chocolate caliente y 3 horas de rumbo a la cancha, ¿qué más se puede pedir? Felicidades por los 100 episodios. Y Hombre de California que nos dice, sobre la pregunta de la fiesta, seguro que al final de la noche Bowie se termina agarrando los chupones con Julio César.
Es muy lógico.
Te lo decía.
Sí, porque no te olvides que Julio César es la reina de Bitinia, así que es muy lógico. Yo me los veo a Bowie y a César chuponeando, me los veo. Cuando leí ese comentario me los imaginé chuponeando, me parece súper real.
Y Simón, que este... no sé si unos comentarios, si me deja uno, porque me resultó gracioso que una frase mía que dice es, le enseñaron a un criminal a dar patadas, la vez que sí, tuve que pelear.
Sí, cuando, contra el que tuviste que pelear, sí. Cuando contaste esa historia épica, que fue como escuchar Karate Kid, pero con Seba, ¿entendés? Era fue así.
Pero sin movimientos, sin fancy movements, sin la grulla, sin movimientos.
Perdiste, contra ese tipo te desarmó la cara, así que...
No, sí. No, pero ese bueno, tipo vale no perdí, sentí que perdí porque me desarmó la cara, pero no perdí.
Ah, después le ganaste. Ah, yo entendí que habías perdido.
No, no, porque fue sparring. Fue para un torneo. Fue sparring, no, no.
Pero estás como juez, Flaminius. No. Ah, Seba, estás como Flaminius. Ay, yo gané. No sé, yo le gané a todo lo que estaba delante mío. Y atrás estaban todos muertos. Estás como Flaminius, Seba. Bueno, no importa. Dale, vamos a ver. No, no perdiste, Seba, no perdiste.
Dato gracioso que le voy a tirar. Yo, cuando hice taekwondo, hacía ITF. Y ahora, sí. Porque hay dos. ITF, International Taekwondo Federation, y World Taekwondo Federation. Y la WTF se cambió el nombre a World Taekwondo.
Son como los cristianos,
creer?
Están peleados todos entre ellos y creen en la...
No, no, ¿puedes creer que se cambió para que su sigla no sea WTF? Se cambiaron el nombre.
Ah, no lo había
por
entendido.
Eso.
Qué bueno, no lo había entendido. Qué
porque
perdi.
Son la World Taekwondo claro, Federation. Los de Corea del Sur, salado. El deporte olímpico Taekwondo, sí, es la WTF. Sí. Y se cambió en el...
Claro. No, está salado.
World Taekwondo. Y ahora tiene el World Taekwondo Championship, el World Taekwondo Summit. ¿Me explico? Es sí, World sí, Taekwondo, claro. Algo más, para no tener WTF.
Sí, estás al lado
o sea
de
que Millennials arruinaron el Taekwondo. Felicitaciones.
Otra cosa de la cual pueden estar orgullosos.
Claro, en Corea del Norte, donde está el ITF, no se enteraron de nada de esto porque viven en una realidad paralela donde todavía se sigue peleando, ¿viste?
¿No viste esa noticia de que Corea del Norte mandó una orden de ejecución contra la expresidenta de Corea del Sur?
Sí, Corea, son los espartanos de nuestro siglo. Mira,
son los espartanos de nuestro siglo, un mundo paralelo, estás loco vos. Viven en un mundo paralelo, fuera de joda, son los espartanos del siglo XXI, viven en un mundo paralelo. Qué demencia.
Después nos pueden encontrar lugares como Mixcloud, que teníamos el programa. Nos pueden encontrar lugares como Twitter, donde vi y creo que no nos dejaron saludos.
Tengo comentarios de la
cuenta gente nuestra. Pero sí quiero mandar saludos a Manuel G, AMG Borcuta, que Galindes, nos dice: si te interesa sí, la historia y no escuchaste esa Tortuga Podcast, no sabes lo que te perdés, amiguitix.
Sí, la verdad, gracias.
No es amiguitix, es amiguito. Amiguito. No, claro, pensé que era como si fuera de Asterix.
No, fue por lenguaje inclusivo.
Perdón, Amigitix, que es, parece que es este un famoso guerrero este galo.
Yo tengo comentarios que nos dejó la gente para leer a último momento, como siempre. Tenemos un comentario de Andy, que nos dice: saludos de Guatemala, fan, pero muy fan de la Tortuga Podcast, divertidísimos e instructivos. Sí, Andy es de los oyentes de primera línea que está siempre ahí, así que un abrazo para él. George Irión nos pregunta si hoy vamos a hablar de la visita de Alejandro a Troya para honrar a Aquiles. Y por qué no decirlo, intentar compararse al héroe mítico. Sí, hablamos por arribita. Hablamos muy por arribita, pero hablamos. Bueno, Omar nos dice: hola chicos, hace poco descubrí su podcast, uno de los mejores. Me gusta su estilo de narrar los sucesos históricos. Un saludo desde Perú. Omar, muchas gracias. Abrazo para ti y gracias por acompañarnos. Gustavo nos dice: hace como un mes estoy escuchando los podcasts. Orgulloso de que sean uruguayos. Muy buenos los podcasts de personajes famosos de USA. Seba, más gente que te pide personajes famosos de USA. Me dijeron que te faltó Vanderbilt. Hubo gente que me ha dicho que te faltó Vanderbilt.
El Comodoro es como el primero de los millonarios, sí.
Bueno, ahí tenés un tema para volver, ahí tenés un tema. No sé cómo tenés tu agenda, pero tenés ahí Vanderbilt, lo tenés colgado, ¿viste? Bueno, la gente te lo pide, Seba. No soy yo, es la gente que te lo pide. Bueno, después Belt Cardio dice que, reafirmando la opinión de Gustavo, dice que la gente de la Tortuga la tiene clara, pero él dice que él te enseñó todo lo que sabes. ¿Es cierto eso, Seba?
No.
No es cierto. Bueno, muy bien. Un abrazo para Belt.
Es al revés. Bueno, yo le enseñé a Belt Cardio todo lo que él sabe.
Le enseñaste todo lo que sabe. Bueno, y finalmente, sí. Juan...
y sé muy poco, así que miren los estándares.
Juan nos manda un tema para un próximo episodio, que es sobre una bibliotecaria que tenía todos los datos del Proyecto Manhattan. Lo vamos a chequear después y veremos si lo incluimos o no a la lista eterna que tenemos de backlog de temas para tratar. Bueno, eso es todo. En Twitter, Seba, continúa, por favor.
Sí. También nos pueden escuchar en Audio Boom, donde estamos ahora. Nos gusta mucho que nos escuchen en Audio Boom, en el canal de Argentina Podcastera, porque de Audio Boom, según me dijo Diego, vamos a saltar a la fama.
Sí, la fama incuestionable. Va a ser tan incuestionable la fama que no van a poder negar que somos un podcast destacado, aunque lo nieguen en algunos otros contextos.
También ahora agarro la tablet, porque tengo muchos ambientes, comentarios, y quiero pasar a Facebook.
Bien.
Que Facebook siempre ponemos contenido adicional que nos gusta muchísimo para la gente. Y nos gusta a nosotros, por eso lo agregamos. Uh-huh. Y ahora voy a los contenidos porque lo tenía en la tablet y no en la PC. Porque mi PC, no sé por qué, odió a Facebook. Donde quiero mandar saludos a José Manuel Estebanés.
Ah, sí. Uh-huh.
No. A Ivan Howe. Que me dice: Sebas, te pido perdón por la michelada en nombre de los mexicanos. A muchos de mis paisanos se nos olvida que hemos sido educados desde niños con dulces con chile y otras mezclas, y no entiende que el gusto de la gente de fuera no lo tolera. Son cosas extravagantes. Y es verdad, es un problema para mí que tiene la michelada. A mí me la hicieron con limón, un toquecito de sal en el borde del vaso, y un golpe de picante, y la verdad es rica. Pero cuando me queda esa cosa color Coca-Cola de tanta salsa inglesa que le ponen, claro, de tanta Worcestershire,
Worcestershire, esa salsa. Seba, ¿vos probaste el chocolate con chile de Lindt?
Sí.
Es muy rico.
Sí, me gusta mucho. Es muy rico, sí, me gusta mucho. Es muy rico. Pero es la cantidad justa. Cuando yo voy a México y me dan y me dicen: ah, pero le ponemos clamato. Y dice: uy, sí, porque tomate, pescado, salsa inglesa, sal y limón, seguramente quedan buenísimos con mi cerveza.
Sí, es gran combinación. Sí. Eso me hace acordar, ¿viste? Cuando vos no, capaz que no jugabas eso, pero yo cuando era chico jugaba a inventar bebidas nuevas. Era como que estaba obsesionado con inventar bebidas nuevas.
Sí, pero si mezclas Fanta y Sprite, no te queda, claro, Fanta y Sprite no te queda tan mal. Como claro. Worcestershire.
Chicago, claro, yo hacía cerveza. Esas cosas. Trataba de encontrar bebidas nuevas y hacía esas cosas y eran un asco. Todo lo que salía era un asco. Pero bueno, está. No. No, no rompamos la fantasía de los niños que quieren encontrar bebidas nuevas mezclando las bebidas que hay en la casa. Tal vez alguno sí lo logre algún día.
Desde Facebook también saludos a Alejo, que dice sí qué grande que son, y por hacer esas preguntas. A Meche. Y a de David Carril, que siempre nos comenta, que dice: para mí lo importante que de Jesús es el nacimiento y no la muerte. Estoy medio que resumiendo y tú le contestaste, pero me parece muy interesante.
Sí,
es uno de esos personajes que es más importante en la muerte que en la vida.
Sí, definitivamente, definitivamente, porque su muerte es muy significativa, sí. Está muy bien la precisión, ¿no? Está muy bien. Yo, claro, yo lo veía más, claro, yo lo encaré de otra forma, pero dicho como lo dice él, definitivamente es un sí. Definitivamente es un sí. Está muy bien su comentario. Uh-huh. Me gustó mucho. Claro, si el tipo no hubiera muerto de esa forma, quién sabe si hubiera pegado de esa forma. O sea, no solo claro es nacer, también es morir de esa forma.
Claro. ¿No? Fíjate que para nacer hacemos el pesebre una vez al año, pero la cruz cristiana, que es donde murió, está todos los días.
Todos los días en todos lados, exactamente.
Uh-huh. Sí. Ahí después nos pueden encontrar nos en otros martes lados como sí, como Stitcher, como Spreaker o sí como TuneIn.
Sí.
En realidad TuneIn está bueno porque nos encontrás en todos lados, no nos damos cuenta si nos escuchás o no, no te vemos los likes,
si
lo vemos
sí,
en
cuenta.
Spreaker, ¿sí?
Sí, claro que nos damos cuenta.
Ah, porque yo como creador no me doy cuenta.
Todo sale de audio.
Ah, sí, claro, pero no podemos ver ni comentarios, ni likes, ni esas cosas,
no,
como si vemos
no,
en Stitcher
no,
y en Spreaker,
bueno, sí,
que sabemos que nadie sí nos presta atención.
No, bueno, Spreaker, cada tanto nos llegan comentarios, porque como siempre nos reímos de Spreaker, alguien va y nos deja un comentario para trolearnos.
Es trolling.
Pasa.
Después voy a pasar a iTunes, que nos gusta muchísimo, uh-huh, que si nos dejan comentarios en iTunes, se convierten en productores honorarios. Uh-huh. Gracias por dejarnos 5 estrellas. Y uh-huh, haciendo la magia que hace Diego para conseguir comentarios de todos lados del mundo, porque si no, no los podés ver, si no estás en el país. Les voy a leer algunos comentarios que son: Hombre de California, que nos dice, calificar 5 estrellas te conviene. Como comentario dice: puedes escuchar la tortulia y sacar piques para sorprender a tu tía con las cosas que uno conoce. Sí. También puedes venir y solo calificar con 5 estrellas y seguro que tenés el comentario al aire y con eso llegan a un montón de gente de habla hispana. Uh-huh. Es una manera de promocionarte cualquier servicio gratuito. Win-win. Es verdad. Si vos sos una pizzería y nos dejás un mensaje de 5 estrellas, te vamos a leer el número de teléfono de la pizzería y donde haces los deliveries.
Exacto, es una oportunidad.
Así de volubles somos. Claro, pegar sí, avisos gratis.
Exacto, son avisos gratis. Gracias, Hombre de California. Sos productor honorario de este programa.
El segundo mensaje viene de Farmacia Marbella, que hace delivery de medicamentos 24 horas al día. Lo pueden conseguir al 20733. No, el segundo mensaje viene de Pablo C. de Brasil, que dice: los comencé a escuchar de casualidad y ahora me quedé reprendado. Temas interesantes abordados en gran estilo y con humor. Altamente recomendable.
Gracias, Pablo. Sos productor honorario de este programa.
Y el tercer mensaje es de Tremendous Podcast Made by Awesome Guys de Sacudes de los Estados Unidos.
Tremendous Podcast.
Yo tengo un problema con mi teléfono, con mi Blue, que me escribe en inglés y cada vez que escribe tremendo me corrige a Tremendous. Tengo un problema con mi Blue, la verdad. No, es porque tengo un problema con mi teléfono. La verdad, no puedo recomendar el teléfono que me compré, un Blue. Dice uh-huh. Blue, be bold. Y la verdad, tenés que ser muy bold, muy valiente para comprar
para
ese
usarlo.
Teléfono.
Sí.
Me ahorré un montón, me regalaron un montón de cosas con el teléfono. Estuvo bien. Uh-huh. Ponele que el battery pack que me dieron no sirvió para nada porque tiene muy poca carga. Uh-huh. Retrasaba, no sé cómo, pero mi teléfono retrasaba.
¿Cómo retrasaba? ¿La hora?
La hora. No entendí muy bien cómo funcionaba. Llegué tarde
a
lugares porque retrasaba.
Pero es
sí, yo pensé lo mismo. ¿Cómo mi teléfono retrasa?
Con el carrier.
Bueno, Blue es muy especial y retrasó. Después salió un parche y no me retrasó más, pero ahora solo tengo el teclado en inglés.
Claro,
por razones
un éxito
de Blue.
Tu experiencia con Blue, un éxito tu experiencia con Blue,
sí,
realmente.
Tendría que haber puesto más dinero. Lo bueno es que es grande, es 5.5. Para 5.5,
sí, en eso. Claro, en eso me ganaste.
Pero en un 4 pulgadas de un LG me hubiera ido mejor, de un LG. que, uh-huh, que Blue, que me retrasó un año hasta que salió un parche y ahora tengo que escribir en inglés. Por alguna razón no tengo la ñ. Y tampoco tengo el diccionario en inglés. O sea, no lo puedo cambiar a español. Por razones de mi teléfono. Bueno, Sacudes dice: si lo que están buscando en alguien que te pueda conectar con los Illuminati para conseguir un puesto de poder en el nuevo orden mundial, quien te presente con una doncella reptiliana y así poder pegar ese braguetazo que siempre soñaste, o un tutor en rituales sumerios para la juventud eterna, pues aquí no lo encontrarás. Pero si al menos sonreíste con esto, bienvenido. Prepara tu bebida favorita y disfruta de historias reales tomadas con humor. La narrativa que estos caballeros hacen es como ponerle aderezo a los vegetales para hacerlos más apetecibles. Saludos y gracias por hacer que los viajes parezcan más cortos.
Bien, ¿cómo gracias, se llamaba?
Sacudes. Sacudes,
sos productor honorario del programa. Muchas gracias por dejarnos la reseña. Y ustedes también pueden estar en este espacio si nos dejan la reseña. Así que muchas gracias. Esperamos su reseña. Me gusta lo que dijo Sacudes. Me gusta que dijo hacer los viajes más cortos. A mí me gusta mucho.
O ponerle aderezo a los vegetales, que es lo que yo aprendí. Podés comer vegetariano si agregas aderezo.
Sí, si comes cosas ricas, básicamente. O sea, usted vegetariano se imagina unas verduras horribles, pero no. Si le pones cosas
con
ricas,
aderezo,
es
todo
viable, es viable. No, yo lo quería decir. Es que a mí me encanta cuando la gente nos cuenta que usa el podcast para acompañarse en circunstancias que son adversas a lo que uno quiere, ¿no? Como puede ser viajes largos, cuando aparece alguien que de repente es un camionero, viste, que de repente nos escucha durante sus largos trayectos. Eso está muy bueno, viste, la gente o que te escuchan durante el viaje al trabajo o que yo qué sé. A mí me gusta mucho eso de que uno me gusta acompañar a la gente en esos momentos que de repente tendría ganas de estar haciendo otra cosa, viste. O sea, es como que sos, claro, al final de cuentas es como que sos la última opción, ¿entendés? Sí, entre escucharte a vos y estar manejando el camión, preferirían y estar mirando, estar con la mujer disfrutando una cena, preferirían estar con la mujer disfrutando una cena. Pero bueno, dado que no se puede y es lo que hay, van manejando el camino y ponen la tortulia. Así que me encanta.
Exactamente. Como tenés que ir a quimioterapia tres veces por semana, y nosotros somos el cáncer. Ahí va. Claro, somos el cáncer del podcast.
Exacto. O sea,
mientras te pasan plutonio por la sangre, exactamente.
Sí, exactamente.
Creo que no es plutonio, pero no importa. Se imaginan lo que sea de medicina. También nos pueden encontrar en iVoox, que es nuestro canal favorito.
Sí.
iVoox es lo mejor. No sé por qué nos paga iVoox. Le hacemos tantas propagandas a iVoox.
Al revés, nosotros le pagamos. Al revés, nosotros le pagamos a iVoox.
Uh-huh. Quiero hablar de iVoox. Se nos dejaron un montón de mensajes. Algunos nada más los voy a mencionar porque fueron muchos, pero los leemos todos, como siempre. Sí. Darío, que dice: felicitaciones a Diego y Sebastián por tener la mejor audiencia. Darío, vos sos la audiencia, así que sí, sos el mejor. Fulana, que nos dice: les cuento que los escucho de la Guardia Pretoriana. Me desatrasé un poco y desde entonces los escucho siempre. Además, soy ingeniera en electrónica estudiando psicología después de hacer el mismo análisis con psiquiatría de Sebastián. Así que no sé quién más los escuche desde Medellín, pero acá, bienvenidos. Está diciendo porque, sí, parecido
porque
a mí.
Porque vos querés hacer la fonoplatea en Medellín.
Ingeniería.
O Bogotá.
No, pues yo iba a hacer ingeniería de electrónica y me interesaba psicología, pero hice el mismo análisis en psiquiatría que Sebastián. Que está tengo perfecto. Que hacer 8 años de medicina antes de poder empezar con psiquiatría.
Está perfecto. Yo lo que me refería del comentario, además, es que habíamos hablado, cuando hablamos de la idea de la fonoplatea, no sé por qué dijimos hacerla en Colombia.
Es un público más agradable.
Porque nos queda a mitad de camino a los dos. Vos cruzás y yo me tomo un avión.
Ahora están llegando low cost a Panamá. Está buenísima. Va a llegar Air Bondi. El Bondi del aire.
¿Se llama Air Bondi? ¿En serio?
Sí, como si fuera Bondi, como si fuera ómnibus, me subo al Bondi. Air Bondi. Sí.
Bosta, es joder.
Aerolíneas de primera que llegan a Panamá.
Sí, es joder.
Cristian nos dice: felicidades por el programa 100. Lo escuché mientras jugaba al Battle for Middle Earth, Rise of the Witch King, un juego de estrategia del Señor de los Anillos. Que sería bueno para un capítulo de Tortoise Commanders. Lo traje por esto de Tortoise Commanders. Yo no sé qué tan bueno sería un juego así ficticio. Estaría bueno, pero usualmente siempre entramos a juegos de la realidad.
No, pero puede ser divertido también, como cuando jugamos al Warhammer, para también contrastar con la realidad, justamente, para divertirnos diciendo, ¿por qué es esto? ¿Entendés? Eso también se presta. Lo hicimos, por algo lo hicimos. Voy a checar si lo tengo. Pero vos seguís leyendo mensajes, voy a checar si lo tengo.
Sí, pero volviendo al plan de serio, él me menciona es que contamos con muchas historias hilarantes y con mucho rumbo a la cancha, ya que de eso se trata la tortulia, unir la historia y la joda. No pueden existir uno sin el otro. Abrazo desde Bogotá, Colombia, donde parece somos varios los que los escuchamos y los recibiremos. Postdata, esperamos más especiales con las preguntas que le faltaron por responder y a nosotros los que nos faltaron por hacer.
Sí, o sea, mucha gente pidió que hiciéramos el segundo programa extra con las preguntas que quedaron, así que tal vez lo hagamos.
Capaz que hacemos un extra opcional totalmente fuera. Yo soy candidato a eso, después lo podemos hablar, pero no ponerlo como el 100.
Nos ponemos de acuerdo después.
Germán Baldi, que nos manda felicitaciones por los 100 programas. Y dice, y acaban de tentar a Napoleón. Me encantaría escuchar Napoleón según la tortulia, pero es verdad que sería larguísimo. Y si Napoleón lo hacen premium, yo me apunto, por cierto. Gracias por los grandes momentos que nos dieron en estos 100 programas y mil risas.
Gracias, Germán.
Maximiliano, que dice, por un instante sentí que fue un fantástico magazine vespertino. Deberían hacer un programa de radio diario y desbancar a los de Justicia Infinita y Segunda Pelota, que solo lo leo porque nos trató como si fuéramos un magazine vespertino.
Sí, a mí ese comentario me encantó, porque a mí me cayó la ficha ahí de una cosa, escuchando eso, que es que yo, honestamente, está mal que lo diga yo, porque obviamente, claro, yo lo hice, pero siento que el programa que grabamos del programa 100 creo que fue un buen programa. O sea, creo que si vos escuchás las cosas que opinábamos y comentábamos, creo que fue entretenido. Y creo que dijimos cosas interesantes. Obviamente no le va a interesar a todo el mundo, digo, obviamente eso va en gustos, etcétera, eso es otra historia, ¿no? Pero, dicho eso, fue un programa que duró 3 horas sin parar. ¿Vos te das cuenta que Pettinati hace ese mismo programa, pero con cortes en el medio, con llamadas, con música, con no sé qué? Nosotros no lo hacemos todas las semanas, todos los días. Pero, honestamente, creo que nos portamos bastante bien con ese programa. O sea, ¿sí? No cualquiera te hace un programa 3 horas de corrido, hablando de todo, digamos, de un montón de cosas, respondiendo preguntas, etcétera, sin hacer una pausa, sin parar un segundo para ir al baño, nada, o sea, de corrido, o sea, sin corte, nada, sin refugio, nada, o sea, nada, yo qué sé, me quedé contento. Después me puse a pensar en eso y me cayó la ficha y dije, vos, acá vamos a hacer un Pettinati, pero uh-huh, pero todo de corrido.
Para la gente que le interesa, no vamos al baño porque tengo un violín acá donde orino y si lo lleno uso las latas o las botellitas de cerveza.
Sí, Seba, ustedes no lo saben, pero Seba es como Howard Hughes. Él junta en las botellas y lo cierra y lo...
Claro, todos los programas. Tengo 100 botellas con uno orina programa, de cada uno de uno los
por
programas.
Uno por programa.
Cosme, que le leo la pregunta solo porque puso la imagen de Cosme Fulanito de los Simpsons, dice, excelente este especial. Gracias por leer mis preguntas y felicitaciones por los 100 capítulos y que sean muchos más. Qué bizarro que iban a la misma escuela y no lo sabían.
Sí,
tiene un par de preguntas que no las voy a leer, las podríamos guardar para el próximo programa. Pero sí, fuimos a la misma escuela y no lo sabíamos. Diego es un año mayor que yo. Nos dimos cuenta 2 años después de estar haciendo el programa.
Sí.
O sea, nos conocimos 5 años y creo que fue en la segunda temporada que nos dimos cuenta que fuimos a la misma escuela.
Sí, sí, cuando ya teníamos trato de hace años, digamos. O sea, teníamos como 3 años de trato y ahí nos dimos cuenta. Demoramos en darnos cuenta, sí, sí. ¿Sabes quién más fue a esa escuela?
¿Quién?
Patricia Madrid. ¿Sabes quién es?
No.
La que hizo el libro de Sendik, ahora. Una periodista uruguaya.
Ah, ¿en serio?
Línea. Sí, 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 era compañera de mi prima. ¿Sí? Así que, ya viste.
Pero no fue mi año, porque la única Patricia de mi clase era una mujer media grande que comía la basura.
No, porque yo tenía 2 primas. Una que estaba en tu año y otra que estaba más abajo. Estaba un par de años más abajo. Y era compañera de esa. Así que, Seba, la gente de esa escuela está llamada a grandes cosas.
Yo hoy, perdóname que me vaya totalmente off topic, porque me quedó una duda colgada así. Yo creo que cuando tenía 20 y algo de años, iba a un cibercafé a jugar, no sé, Counter-Strike, ya no jugaba en ese juego de estrategia, y había una mina, una mujer, que no sé, tendría 15 años en ese momento, o sea, sería, no sé, 10 años menor que yo, lo que sea, llamaba Carolina, creo que se llamaba así. Y tal, hablé con ella, me llevé súper bien, ¿no? Era como una amiga que iba en un cibercafé, que era una cosa que se movían. Hoy, creo que esa misma muchacha, evidentemente creció a la misma edad que yo, o sea que yo tengo 35, ya tiene 25, 27, está haciendo un documental de Donald Trump. Creo que se llama Carolina Sosa. Creo. Y No tengo manera de evacuar esa duda. Claro, sí, no tengo manera que vive en California. No tengo manera de evacuar esa duda.
Y agregarle
¿cómo puedo yo, 10 años después, decirle: vos ibas a un cibercafé en Uruguay, porque sos uruguaya, te llamás igual a una persona que yo conocí hace 10 años?
Y andá y mandale un mensaje por el Facebook.
¿Qué manera, por ejemplo, vos me mencionás gente de la escuela? ¿Qué pasa si yo fui a la escuela con alguien 6 años o al liceo? Por ejemplo, fuiste al liceo con alguien 6 años, te lo cruzaste 6 años, pero como es el liceo, no tuviste un trato directo. Sencillamente leyeron tu nombre durante 6 años todos los días. Pasaban la lista y decían: Diego Soler. Y después viene otro nombre, Carolina Sosa, por ejemplo. ¿Cómo es esta persona? 6 años escuchaste el nombre. Por esa cosa en la vida, claro, no siguieron la misma carrera, te separaste. 15 años después te enterás que la mujer está haciendo un documental. ¿Cómo decís? ¿Vos eras la que estabas en cuarto B, cuarta en la lista y yo estaba después?
Agregala al Facebook. Le agregás al Facebook y le preguntás, le decís: ay, vos eras la del ciber tanto, ya está.
Y me da muchísima vergüenza preguntar eso. No, vos jugabas al StarCraft, es súper humillante. Yo no quiero decir que jugaba al StarCraft en Cibercafé. Vos eras el que con el counter comprabas el MP5, es súper humillante.
¿Vos te das cuenta de la contradicción? Este programa lo van a escuchar 5.000 personas y vos le acabas de decir a 5.000 personas que jugabas al StarCraft y acabas de decir: ay, no quiero decirle a nadie, yo jugaba al StarCraft. 5.000 personas acaban de enterar. 5.000 personas acaban de enterar.
5.000 personas, que sepan. Los sábados de noche, en vez de ir a bailar, me compraba cerveza y iba a jugar juegos.
Pero Seba, eso es obvio. A ver, eso es obvio. Somos ñoños que hablamos de Metal Gear Solid y de Alejandro Magno. ¿Vos te pensaste que la gente se hace la ilusión de que nosotros éramos grandes salidores cuando teníamos 20 años y levantábamos las minas en pala? No, la gente se imagina que nos pasábamos el sábado de noche leyendo libros. Entonces, ya está, es el perfil que proyectamos.
Ese es mi perfil. Me quedan esas dudas. Mira todo el que puede estar dado.
Yo creo que la audiencia.
En la vida. Más adelante, con alguien que viste hace 20 años y decís:
yo creo que la audiencia podría opinar sobre tu dilema. Creo que podría opinar sobre tu dilema. Y yo creo que lo que tú tenés que hacer es agregarle al Facebook y preguntarle.
Vos sos yo qué sé. ¿Cómo te entra? No sé, es difícil. En nuestro caso se dio. Ah, vos fuiste al mismo, la misma escuela que yo. Sí, la verdad no me acuerdo de nada.
Sí, fue raro, como se dio. No me acuerdo cómo se dio, pero sí, es una charla.
Se dio por un amigo mutuo que había repetido y yo lo tuve.
Es cierto. Es verdad.
Por Sebastián, que después. Y yo le dije: mirá, yo conocí a Sebastián porque después le fui a todas las muestras que hizo, porque después se volvió a pintor, artista plástico, que es otra manera de llamarla al pintor. Y vos dijiste: yo lo tuve en mi clase, repitió, creo que fue tercero y por eso yo me lo crucé en segundo.
Claro.
Y él terminó la carrera y resultó que éramos vecinos. Me lo crucé un día. 20 años después de terminar la escuela, me lo crucé y dije: vos vivías acá. Sí, yo.
¿Viste?
Vivo acá.
Ahí te animaste. Ahora tenés que decirle a Carolina. Te mandé un mensaje.
Sí, pero lo reconocía porque era. Lo reconocí, conocí al padre, a todo que trabajaba ahí.
La conclusión que yo saco de toda esta historia es que no hay que perder el contacto con la gente. No hay que perder el contacto. Hay que seguir en contacto.
Exactamente.
Después pasa el tiempo y después no hay que perder el contacto.
Claro.
Ya saben.
Después estás grabando un podcast 3 años con una persona y te das cuenta que fueron a la misma escuela.
Y te das cuenta que fuiste a la misma escuela, claro. Yo les digo, oyentes, si ustedes en este momento están dudando de si mandar o no mandar ese mail, porque piensan: no, me preguntó hace cuánto, hace 10 meses me preguntó esto, le contesto ahora, voy a quedar como un tarado. ¿Sabes qué? Contéstalo igual. Porque más vale tarde que nunca y lo importante es no perder ese contacto. Apelemos a lo mejor de la humanidad y
mañana voy a escribir 3 mails. Le voy a mandar mails a mi amigo ruso que hace como un año que no hablo con él.
Exacto.
Le voy a mandar a toda esa gente.
Manden ese mail. Apuesto a lo mejor de ustedes. Manden ese mail. Mándenlo ya. Porque así nos vamos a estar todos más unidos y la humanidad se convertirá en esa gran malla que va a llevar al planeta Tierra a lugares mejores de lo que lo hemos llevado hasta ahora. Háganlo. Háganlo. Lo primero es vencernos a nosotros. Háganlo.
Sí. Salvo que te lo cruces en la calle donde tenés que fingir que estás mirando para otro lado y que no lo reconociste y tenés una situación súper embarazosa.
También. Los invito. Clávenle la mirada a esa
persona.
Miro
para el otro. Sí.
Los invito. Clávenle la mirada a esa persona y digan: hola, ¿cómo andás? ¿Sos fulano de tal? Ah, no sos. Qué macana. Seguís de largo. Nunca más te vas a cruzar con esa persona. Esa persona dentro de 2 meses se va a olvidar cuando le pase alguna cosa importante. Se va a olvidar de cuando le dijiste eso. Así que no.
Y ustedes a mí me saludan porque camino sin lentes y sin lentes no veo nada.
Sí, a mí también me saludan porque yo tengo problemas para reconocer a la gente por la calle. Esto es posta. Tengo que ver a la gente muchas veces.
Yo hasta que no estoy a 2 metros no te reconozco. Pues,
por favor,
en la calle.
Sí, por favor, porque yo tengo muchos problemas para reconocer a la gente por la calle. Es así. Chao.
Bueno, Roberto Valdés, que nos dice: excelente programa respecto a la cerveza belga, y que varias veces dijo Diego que le gustaba la belga. Yo ya me estaba riendo hasta que solo mencionó que se prestaba para un chiste.
Sí, se prestaba para un chiste japonés. Uh-huh.
Sí. Después, quiero leer de Pretoriano Sobornable, porque hace tiempo que no nos escribe, sí, no le leo los mensajes.
Sí, sí. Y dice, yo quería que leyeras ese mensaje, porque además, Pretoriano Sobornable, claro, es de los tipos que nos sigue desde la primera hora. Entonces, uh-huh, entonces con el contexto de nuestro programa 100, Pretoriano Sobornable tenía que estar, tiene que estar. Entonces, uh-huh, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos después de tantos años. Y dale,
sí, gracias por mandarnos un telegrama desde 1945. Felicidades por los 100 pods. Stop. Una ingeniería de verdad. LOL. Stop. Diego, las heces te delatan. Stop. Seba, no te dediques a enseñar idiomas, al menos el catalán. Porfa. Stop. Queremos 100 más. Stop. Saludos. Stop. Postdata: no tengo tiempo para más. Sorry. Postdata 2. En mi defensa alegaré un cambio de... perdón. En mi defensa alegaré un cambio de trabajo, de piso, de coche, moto y que vuelvo a ser soltero. Supongo me entenderéis. Sí, Diego te entiende perfectamente porque le pasó todo junto. Y yo te entiendo porque tuve que dejar el país en un momento.
Exacto, por eso lo entiendo perfectamente. Pero, sí, sí.
Claro, estoy, pero que nos sigue escuchando, sí.
Pocas situaciones más estresantes. Bastante que nos sigue escuchando con todo eso que le está pasando.
Sí. Después nos manda saludos, no voy a seguir leyendo, pero me causó gracia que nos enviara el telegrama. Y sí, con eso también gracias. Le quiero mandar saludos a toda la gente que nos escribe, como Germán, como Alfonso, Jairo, Maximiliano, Munesia, Charlie Tron, Nathan Bauer, Formulón. Cosme lo leí, Patricia García, Saber Garren, Héctor y Raúl. Que no les leo los mensajes porque la mayoría son saludos, gracias por son en ese tema, pero sí, los leemos todos. Y si no les contestamos, es porque no les podemos decir a todos gracias. Uh-huh. Además, iVoox no nos deja mucho eso muy fácil. No puedo contestar a un mensaje específico como si hacemos en Facebook.
Sí, lo que puedes hacer es poner @acoso y esperar que la persona lo lea. Está, uh-huh, así, sí.
Pero bueno, con eso termino todas nuestras redes sociales. Las termino, ahora estoy cerrando y borrándolas todas.
Sí, esta vez no vamos a leer los mensajes que nos llegaron por Adult Friend Finder porque no. No, no, no pegaron con la altura. La verdad no pegaron con la altura, así que no vamos a leer esos mensajes.
Pensemos que hacer un perfil en Masturroulette iba a servir, pero no está bien.
Ah, qué gracioso. Bueno, no.
No sé si existe eso, lo voy a buscar.
No, Chaturbate existe. Pero Chaturbate. No, esa red social no garpó. La verdad no garpó. No garpó, así que vos. Listo. Bueno, muy bien, Seba. Entonces,
Masturroulette no existe. ¿Cómo hay que reservar ese nombre,
Y reservarlo ahora, porque la gente va a escuchar y lo va a reservar. Reservalo ya. Cortá y reservalo. Sí.
Masturroulette no existe.
Está, basta, Seba, que no quiero que el programa se nos vuelva a PG-18. Bueno, muy bien, listo. Seba, entonces ya está, nos despedimos.
Hasta la semana que viene.
Chao.